Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de quienes realizamos Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy es lunes y le hemos pedido a una persona que lleva toda la vida dedicada a los más jóvenes, que lleva toda la vida dedicada a saber cómo funciona nuestra mente, a ver cómo funcionan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él es doctor en psicología, con la especialidad en clínica, doctor en ciencias de la salud, pedagogo terapeuta. Desde el año 85 trabaja como psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Menores de Madrid. Es académico de número en la Academia de Psicología de España. En fin, podríamos hacer un larguísimo etcétera, pero fue el primer defensor del menor en España. Presidente, además, de la Red Europea de Defensores del Menor y director de Urra Infancia. Presidente de la Comisión Rectora del programa Recurra Ginso. En fin, como ven, es alguien absolutamente autorizado para hablar de esa escala de estabilidad emocional. Él lo llama la triple E. Saludos, don Javier.
Bueno, muy buenas tardes. Y además soy amigo de Nieves Herrera, que hemos estado en programas de mañana, de tarde, de noche, y que hemos viajado mucho. El otro día me recordaban en Tudela, en una fiesta que estuvimos, la fiesta de la verdura.
¡Hombre!
Y luego me acuerdo una vez que estuvimos en Ibi. ¿Te acuerdas?
Y pregonera de la fiesta de la verdura. Es verdad. Y en Ibi, maravilloso
sí, es
la ciudad del juguete.
Bueno, yo creo que es que, en tu caso no tanto, pero en el mío voy cumpliendo años, lo aprovecho, y bueno, eso hace un currículum. Si es verdad que soy un estudioso de la mente, yo soy un cotilla. O sea, a mí lo que me gusta es la gente, ¿no? Lo que es, lo que dice, lo que hace, lo que calla, lo que miente. Por ejemplo, yo conozco bastante a Nieves Herrero.
Ay, pero hoy no soy yo, es que quiero que hables de la triple E.
Sí, eso es verdad, pero yo, por ejemplo, Nieves es una mujer
ya estamos.
Que cuando cree en algo, lo lucha, lo defiende, se apasiona, se lo prepara, bueno, una mujer coherente consigo misma.
Muchas gracias, pero ¿qué tal si hablamos de usted, don Javier?
Sí.
En este libro editado por Aguilar, a un hombre que está haciendo equilibrios para no caerse y va como un funambulista intentando pues no caerse del alambre.
Exacto.
Es un poco la idea del ser humano, ¿no? Que estamos siempre haciendo equilibrios como para no caernos, ¿no?
Yo creo que sí. La idea fue mía. Pero claro, luego hay un diseñador que lo ha sacado desde arriba. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Yo creo que caminamos, sí, por un alambre. Bueno, y a veces es la pareja. Y a veces son nuestros hijos. Y a veces son nuestras madres, Nieves. Y a veces somos nosotros, con nuestros cambios, con nuestras circunstancias, con el trabajo. Y hacemos equilibrios. Y a veces caemos. Bueno, hay gente que se vuelve a recuperar. Hay gente que quiebra, ¿no? Pero es bonito no mirarse el ombligo, sino mirarse en los ojos del otro. Déjame que explique mi libro. ¿A cuánta gente has entrevistado tú?
Uf, ¿cientos? Muchísima. ¿Tantos?
¿Miles?
Como tus pacientes o menos.
Claro,
menos,
pero
menos.
Imagínate. Claro, es que tú te conoces muy bien. A base de entrevistar a mucha gente muy distinta, con distintos intereses, que vienen a contarte una historia, que vienen a angustiados, que vienen encantados. Claro, a base de los demás, Nieves Herrero se conoce. Es decir, yo creo que somos muy similares, ¿no? Tú entrevistas, yo entrevisto.
Eso es lo que dices en el libro, que lo primero es conocerse a sí mismo. Esto es...
Hasta donde se puede.
Hasta donde se puede. Pero es como una premisa, ¿no?
Sí,
para que uno tenga equilibrio, lo primero es conocerse. Y
en
autoanalizarse, porque este
libro
lo que nos enseña es a conocernos a nosotros mismos.
Tú sabes, por ejemplo, un defecto de Javier Urra. Pero tú lo sabes, ¿eh? No lo niegues. Yo no soy humilde. No soy humilde.
Oye, yo esto no lo diría, ¿eh?
Pero no soy humilde, ¿no? Pero sí admiro a la gente que es muy humilde. Pero no lo soy. Sí. O sea, he escuchado el currículum y digo, pues es verdad que lo he hecho. Y otra persona diría, oye, no, déjalo. No, lo he hecho. Pues bien está. No voy a vender lo que no he hecho, ¿no? Pero hay otra gente. Por lo tanto, conocerse a uno, por cierto. Pues tú y yo vengo de la tele, pues venimos maquillados. Tampoco hay que ser tan sinceros, tampoco hay que buscar la profundidad de lo negativo. A veces yo, que conozco, y soy muy amigo de Nieves Herrero, Digo, pero Nieves, estás diciendo lo que es el mundo o lo que te gustaría a ti que sea.
Ah, bueno, ese es un debate. Este es el debate eterno, ¿no?
Yo el debate con Nieves tengo siempre. Porque ella quiere mejorar el mundo. Y yo a veces digo, sí, bueno, pero es lo que es. Hay gente egoísta, hay gente mala, hay gente que no cuida a sus padres. Hay gente. Y Nieves siempre dice, bueno, pero habría que hacer... Bueno, ese es el siguiente paso. ¿Conocernos para qué? Para mejorar.
Para mejorar. Tú hablas de un diálogo interior que cuando lo pones como premisa es porque no nos atrevemos a dialogar con nosotros mismos. ¿Nos da miedo?
Yo creo que sí. El frontispicio de Delfos pone, conócete a ti mismo, pero insisto, en los ojos de los demás. El 80% de la población cree que es más inteligente que la media. Yo alguna vez voy a Zaragoza o voy a cualquier ciudad y digo, aquí hay bastantes imbéciles, ¿eh? La gente aplaude, porque creen que el imbécil es el de al lado.
Y luego, nunca se ven, ¿no?
Tú eres una periodista ya de largo recorrido. El Brexit, no se lo esperaba nadie. Trump, no se lo esperaba nadie. ¿Pero por qué? Porque la gente dice una cosa. Si tú le preguntas a la gente, yo qué sé, ¿quién ve Sálvame? La gente dice, Sálvame, ¿eso qué es? Pero la gente lo ve, y la gente es voyeurista, y tú sabes que en las obras se pone un agujero y todos los ancianos no tienen otra cosa que hacer por la tarde, y se ponen a ver la obra y dicen, coño, yo echaría el hormigón más a la derecha, ¿no? Bueno, el ser humano es voyeurista, el ser humano es lo que quiere ser. Yo llevo, tú lo sabes con Araceli, que la conoces bien, 40 años casado, y estoy encantado. Pero alguna vez, yo creo que ella, y desde luego yo, he preguntado... ¿Pero habré acertado? Es decir, la vida es... Yo nunca le pregunté a mi padre, pero de verdad que eres mi padre. Yo creo que hay preguntas que uno debe de plantearse. Nieves Herrero tuvo 8 años, llevaba una faldita y yo llevaba un pantalón corto. ¿Qué se nos ha truncado en la vida? ¿Qué es lo que ya no puede ser de lo que imaginamos? Y sin embargo, ¿cuánto más hemos alcanzado de lo que nunca hubiéramos supuesto? Bueno, este libro es una herramienta para que alguien coja un bolígrafo, sea sincero. Si se va usted a mentir...
Sí, aquí pones deberes, ¿eh?
Sin
aquí
duda.
Pones a la gente
esa
a hacer
es la
deberes.
Palabra. Si usted se va a mentir, no pierda tiempo. Y si usted es un desequilibrado, tampoco coja el libro. O sea, vaya usted, lo pongo, ¿eh?, con su taca-taca emocional y tire hacia adelante. Es decir, tampoco el libro le va... Pero este no es un libro para buscar patologías. No es ese libro de la Academia de Psicología de si usted aquí es que es usted un neurótico. Nah. Pero, hombre, pare un momento en su vida. Dedique 2 tardes... A decir, ¿de verdad cómo soy? Y luego, si quiere, que esto ya tiene más riesgo, háblelo con su pareja.
Claro. Y también lo que dices es que tenemos que invertir tiempo en diversificar. Me ha gustado mucho que dices, podríamos hacer la siguiente división. Familia, amigos, carrera, éxito profesional, ocio, tiempo libre, relaciones de pareja, salud, economía, desarrollo personal, espiritual, metas, futuro. Cuanto mayor sea nuestro reparto entre dichas áreas, más fácil será sentirnos felices. O sea, lo que tú quieres es que el foco se amplíe.
Sí.
Y no nos ciñamos a un área nada más.
Porque, Nieves, somos nuestros amigos, somos nuestra familia, somos nuestro entorno, somos nuestro trabajo. Ahora, luego uno tiene que ser sincero. Yo mañana voy a ir con mis hijos a ver cómo gana el Real Madrid en Turín, a la Juve. Estas semanas antes estaba en Múnich con la familia que vinieron con los nietos. Pero yo no antepongo la familia. No, no. Con lo cual, cualquier familiar que me esté escuchando dirá, oye, joder, papá. No, no, yo antepongo la sociedad. Es decir, quiero a mis hijos muchísimo y a mis nietos muchísimo. Y a otros niños que no conozco también. Es decir, bueno, a mí me parece muy importante dedicar el tiempo a lo que me parece esencial, que es el mundo, la gente. Ahora vengo de la peluquería. He corrido en un momento y he ido a la peluquería. Y me decía...
Has quedado muy guapo.
Muy bien,
¿eh?
Muy bien. Y me decía el peluquero, oye, este francés que cambia su vida por otra y al final le ponen la Legión. Joder, qué valiente fue. Yo no le puedo decir lo que pienso. A mí no me parece tan difícil hacer eso. Es decir, yo soy un hombre que he vivido y vivo para la sociedad. Y por lo tanto, pero no buscando un aplauso, que me encanta, ya he dicho que no soy humilde. No, no. Es que me parece genial volcarse en gente que no conoces. Luego a lo mejor le conoces y dices, joder, no sé si merece la pena. Pero te volcas en ello, sí.
Te has volcado,
sí.
Y propones en esa diversificación que escuchemos música. Y una de las que propones es esta. So proud, whose eyes can be so bright and so proud. no one's allowed to see them when they cry. Porque dices que somos seres emocionales, dices que el 1% de la población es esquizofrénica, el 5% depresiva, el 20% padece trastornos de la personalidad. También, sin dar cifras, dices que a muchos se les diagnostica ansiedad, pero también son muchos los que viven afectados por angustia vital. Yo me pregunto si todo esto es normal o es que vivimos en una sociedad donde todos padecemos algo en nuestras emociones.
Bueno, todos padecemos.
Todos.
Sí, yo creo que sí, emocionalmente. Es que si no, seríamos perfectos, seríamos ciber, seríamos ángeles, no seríamos humanos, ¿no? La gente está ahora mucho con las nuevas tecnologías. Y si las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías, ¿no ves? Tú ha habido momentos que a lo mejor has llorado por una amiga que perdiste hace tiempo, a la que quieres, y estás llorando muy a gusto.
Por supuesto.
Pero muy a gusto. Eso no te... Nadie. Una ironía en la radio, con un doble sentido, a veces un triple sentido, eso una máquina no la va a interpretar. Por lo tanto, lo que pasa es que la esquizofrenia es la enfermedad. A veces hay paranoia, a veces hay otras situaciones. Yo creo que la gente cree que se necesita traumatólogo, médicos, pero se necesita también profesionales de la salud.
¿Cómo es el mundo que imagina Javier Urra a fuerza de conocer a los ciudadanos que habitan en ella, en ese mundo?
A mí me gusta mucho cuando voy a las ciudades conocer los mercados. Tiene mucho color, mucho, yo qué sé, las frutas. Y luego ir a los cementerios. Me da mucha tranquilidad los cementerios, la serenidad. Me veo ahí. Me veo que acabe mi ciclo, que vuelvo a la tierra y habrá otros. A mí nunca me ha preocupado qué mundo vamos a dejar a nuestros niños, sino qué niños vamos a dejar, ¿no?, para el mundo. Bueno, me veo en un mundo cambiante, distinto, evoluciona positivamente, sin duda, sí.
Escuchando a John Lennon en ese Imagine, le tenemos ahí de fondo, pero yo quiero imaginarme un mundo lleno de amigos, y desde luego en este libro sí que la triple E das importancia a la amistad. Dice que, en fin, que la amistad, dice, preguntémonos si cultivamos la amistad y desde cuándo tenemos amigos. ¿Por qué? ¿Crees que se define uno mucho sabiendo esto?
Es verdad que luego la vida te cambia, o sea, los viajes, las situaciones. Si hay gente a la que has querido y te quiere, bueno, pero las circunstancias te hacen, no olvidar, pero distanciarse. Pero a mí una persona que tenga amigos mantenidos desde su infancia. Y luego una pregunta que yo haría a la gente es, ¿cómo se comporta usted cuando cree que nadie le ve? O sea, cuando está usted en su casa, no hay cámaras, no hay nada. Y entonces, ¿usted cómo es? O sea, yo, por ejemplo, cuando me quedo de Rodríguez, una cosa que hago es, pues, pongo una cervecita y el vaso y mancho la mesa, o sea, ¿qué digo?
Aposta,
porque,
¿no?
Luego cuando vaya
una
mi
rebeldía.
Mujer lo recojo todo, pero digo, joder, es que también tanto estar perfecto. Yo creo que ser normal es hacer alguna locura de vez en cuando, es decir, cuando llueve, joder, pues no te vas a mojar, porque no vas a pisar un charco. Es que la gente también quiere ser supermamá, superpapá, quiere ser sexualmente siempre perfecto. Yo no sé de qué viven los urólogos. Entonces, es que la vida no es esa, o sea, la vida es... Pero la amistad para mí, para un hijo único, es realmente importante, sí.
En este libro de muchas reflexiones, uno tiene también unos consejos. Por ejemplo, nos dices que hay que tomarse 10 minutos al día para reflexionar con nosotros mismos escuchando esta música.
Que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Hay que aceptar además, Javier Urra, que no se puede agradar a todo el mundo.
Eso es verdad. Es más, aprendes con los años que caerle mal a algunos es un lujo. Claro, o sea, es que eso... Mira, a mí me para gente que te conoce, de la radio, de la tele, y te dice, oiga, me cae usted genial y tal, piensa igual que yo. Siempre digo, oye, y si un día pensamos distinto, oye, se le cambia la cara. O sea, la gente le caes bien en tanto en cuanto...
Pero bueno,
la vida
igual
no tiene que
él,
ser coincidente, ¿no? Y luego yo creo que con los años, yo he cumplido 60, te importa mucho la gente. Pero también te importa mucho tu soledad, tus dudas, tu incertidumbre, tus silencios, tu escape del grupo. Yo creo que eso también es importante, ¿no?
Ajá. Y sobre todo, creo que lo que nos quieres hacer es flexibles. No sí. todo el día puede estar planificado.
Claro.
Hay momentos en los que uno tiene que estar abierto a que surja...
Siempre surge algo. Y, por ejemplo, eso es la radio, ¿no? O sea, ahora hay una persona que está escuchando la radio, tu programa, Nieves, y según cómo vaya, y según la música que pongáis y tal... En gran parte le cambia la tarde. Tú lo sabes. La radio es imaginación. La radio es alguien que emite y el otro que escucha y comparte. La radio es intimidad. La radio es... A mí alguna vez me ha dicho alguien, bueno, Javi, tal, te conozco y tal. Porque como entras en mi casa... Es que es muy bueno. Como entras en mi casa. Llevas razón. Entonces, claro, si tú me invades mi casa, yo a ti te conozco y te voy a dar mi opinión de lo que me parece. Bueno, a mí me gusta mucho la gente, no me gustan las manifestaciones, no me gusta la gente pirómana, pero el ser humano con sus limitaciones, con sus dificultades, con, joder, la gente mayor, la gente de pueblo, la gente que te enseña y que sabe esperar, decir, mira, yo he sembrado, ya veremos, o sea, es que depende, no todo depende de mí, en una sociedad que parece que está todo marcado, que todos somos clientelares, y luego, Nieves, gente como tú y como yo, tú chica y yo chico, tenemos muchas cosas en común. No nos gusta la droga, no nos gusta la corrupción, no nos gusta la gente sucia, tóxica, mentalmente mala.
¿Verdad?
Uh-huh. Y entonces yo cuando elijo a gente, compañeros míos de trabajo, elijo, joder, que sean un máster bien hecho, tal, gente que está bien preparada. Pero además de eso, que sea santa, sana. Y entonces yo le pregunto cosas que hoy no sé si los sindicatos me admitirían. ¿Cómo es? ¿A qué dedicas tu tiempo de ocio? Porque eso me da una pista de la gente, ¿no?
Exactamente. Y aquí nos enseñas que con esas pistas que te damos, aunque el lector no se comunique contigo, de alguna manera lo está haciendo.
Sí, sin duda.
Porque tú nos estás dejando muchas claves para rellenar y luego tener un resultado que ahí nos vamos a descubrir y vamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Tú hablas también en el libro, en esta triple E, que me vas a decir por qué es triple E.
Escala de estabilidad emocional. Pero el editor, Gonzalo, muy majo de Aguilar, me dijo, es que eso no vende escala de estabilidad emocional. La triple E. Bueno, yo creo que el ser humano se maneja a veces con recuerdos. Acuérdate, en Argentina, la triple A, etcétera. No, la triple E es otra cosa. Pero no es más que una herramienta para mirarse un espejo, pero no es un espejo. Yo creo que un día escribiré un libro sobre las meninas de Velázquez.
Bueno.
Me parece precioso, ¿no?
Será lo único que te falta, por ejemplo.
Bueno, no, me falta otro que es La locura de vivir, Enseñanzas del Quijote.
Ah, qué
y llevo
bueno.
años y años, pero es que la gente que escribe el Quijote sabe tanto que yo, que no soy humilde, no me atrevo a publicar.
Pero es verdad. Bueno, aquí mencionas, me parece, a
sí.
Cervantes.
Sí,
¿verdad?
Siempre, sí.
Oye, dices que hay que discriminar entre los problemas reales y aquellos que imaginamos, que
sí,
anticipamos.
Bueno,
o sea,
sí.
¿Para qué preocuparse si esto...? Pero es que eso es inevitable.
Pero porque la gente se angustia mucho. La gente se angustia anticipadamente.
Mucho.
La gente está muerta en vida muchas veces antes de morir. Bueno, pero si no estábamos mal antes de nacer, tampoco teóricamente vamos a estar después, y no hablo ya de fe religiosa. Otra cosa es ver sufrir a los seres que más quieres. O sea, el ser humano es muy vulnerable. Yo recordaré toda la vida cuando tu compañera, magnífica compañera tuya, Concha García Campoy, salió a los medios de comunicación y dijo, tengo leucemia. Es un compañero mío, muy equivocado, dijo en una radio, dijo, lo superará. Y yo lo llamé y le dije, no vuelvas a decir eso. Di, luchará. El ser humano no puede. Es decir, a mí ahora me suena el teléfono y me dan una noticia de mis hijos o de mis nietos y me hundo. Y a lo mejor me quiebro para el resto de mi vida.
Por eso tú dices que la ansiedad se puede adueñar de nosotros.
Sin duda, y la angustia.
Y hay que intentar alejarlo lo máximo posible.
Claro, y tú que has estado en mil temas, has visto, por ejemplo, pues, yo qué sé, los padres. de niñas que han sido violadas, matadas y tal, que ahora luchan, pues oye, con causas que ellos consideran justos. Llámese la prisión permanente revisable, por cierto, que ya la comparto al 100%. Pero lo que quiero decir, hacen de algo que es terrible una causa, una razón de vida, una razón para levantarse. Porque a mí sí hay algo que me entristece hoy, Nieves, es esos jóvenes que no... Y mis compañeros diagnostican depresión, diagnostican mucho, pero no diagnostican desesperanza. Y hay jóvenes de 20 años que no tienen esperanza de la vida, que no tienen una razón para vivir, que no tienen una ilusión.
¿Y eso de quién tiene la culpa? De...
Bueno, a veces de todo un entorno y a veces de no haberles enseñado a decir, oye, pero vete a un pueblo perdido y labra, o vete a hacer misiones, o ayuda, o siéntete útil. No es cuánto ganas, está bien, no es poder tomar una caña con los amigos, que está mejor, pero es que tú sientas que tu vida tiene una razón de ser, porque es que la vida, si no, se queda en una confusión, en una nada, que se ya lo dijo Heidegger, es profundamente peligrosa. Por tanto, dar una razón. ¿Cuál es la de Nieves Herrero por la mañana? Entre otras cosas, hacer con su magnífico equipo el mejor programa. ¿Por ella? Pues sí. ¿Por Onda Madrid? También. Pero no es verdad. Es por tus oyentes, que algunos no los vas a conocer nunca. Esa pasión... Yo estoy haciéndote una definición de ti, ¿eh? Yo a Nieves la conozco hace 30 años. ¿Es que has perdido pasión?
Nunca.
¡No! Te puedes equivocar muchas veces, ¿ves? Pero con pasión. Ahora hay gente que no le pone ganas a la vida, que no se ilusiona, que se miente a sí mismo, que... Es que no merece la pena esa gente.
Esta canción también es una de las que tú sugieres.
De nosotros mismos, lo que queda en la...
Estamos con Javier Urra destripando un poquito, porque este libro merece la pena leerlo, sí. La triple E, escala de estabilidad emocional, mucho más que una prueba para conocerse, está editado en Aguilar. Si tuvieras que hacer un titular de este libro y de lo que pretendes aportar a todos sus lectores, ¿qué es, Javier?
Atrévete. La palabra sería atrévete. Coge un boli, sé sincero, enfréntate, te vas a sonreír. Va a haber momentos que te van a generar dudas. O sea, le preguntarías a tu padre, pero eres mi padre. Es una tontada. ¿Pero cuánta gente se lo ha preguntado? Seguro, es que no me pejo en nada. ¿Se lo preguntaría?
Ahora yo te diría, ¿importa tanto?
No lo sé, ¿merece la pena? Pues posiblemente no. Pero si no merece la pena, joder, tíralo. Es como esos productos en casa que dices, oye, habría que tirar esto. Y está 30 años. Y ya llega un día que te lo tiro y dices, joder, que me da miedo porque he convivido tanto con este búho naranja, que es un horror. Y dices, pero tú sabes, Nieves, que a veces cambias de casa y tiras muchas cosas, oye, y te sientes bien. Dices, como que empieza una nueva vida. Y yo creo que mañana, en el próximo programa, y mañana podemos hacer pequeñas nuevas cosas. Y esa es la ilusión. Si el libro sirve a una sola persona, yo me acuerdo de un libro, Celebra, comparte la vida, me escribió desde Vigo una señora y me dijo, mire, mi situación en el hospital y mi salud, en fin, no se la voy a contar. Su libro me ha cambiado la esperanza. Merece la pena haber escrito 45 libros a mano, ¿no?
Misión cumplida, ¿no?
Pero sin duda.
Don Javier Urra, gracias por habernos acompañado en este lunes. No va a ser un lunes cualquiera. Porque hemos estado con usted y nos ha enseñado, como siempre, a conocernos a nosotros mismos.
Pues muchísimas gracias, Nieves.
Gracias.
Que sigamos encontrándonos.
Que viene otro amigo suyo, Constantino Mediavilla. ¡Hombre, Mediavilla! Pero después de estas recomendaciones. Gracias, Javier.
Gracias.
Onda Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Muchos temas de Madrid encima de la mesa para abordarlos en este momento sin permiso, ya no es con permiso, es sin permiso, donde ha entrado Constantino Mediavilla.
¿Cómo que agradezco, Nieves, que
has venido
vayas
con barba?
El nombre de la sección.
Sí.
Bueno, porque no me he afeitado. Como...
Muy mal.
Sí, vamos a ver, el señor Almeida se dejó durante un tiempo.
Eso es verdad.
Era Barbie,
es
la pelo.
La envidia, Constantino.
Y bajó su
la envidia muy mala.
Bajó su hándicap y he dicho, pues voy a dejarme barba. Ni aún así, señora. Sí,
es la primavera. Y también me he dejado el pelo largo últimamente. No sé si eso ya...
Sí, es verdad.
Se lo va a copiar.
Sí que es verdad que estoy barbudo. Sí.
Bueno, José Luis Martínez Almeida, ya que le hemos escuchado su voz, bienvenido.
Muchas gracias, Neves.
Purificación causa pie. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias y buenas tardes.
¿Qué tal la Semana Santa?
Uy.
¿Han descansado?
Muy descansado, lo tengo que reconocer, la verdad.
Sí, han podido dejar atrás las cosas, los problemas, ¿sí?
Sí,
un poquito sí. Bueno, sí. Además está bien, se agradece, es necesario, con lo cual, pues nada, bien.
Bueno, pues con fuerzas, porque tenemos mucho, ¿no?
Sí, pero permíteme, ya que has sacado el tema de la Semana Santa, me parece interesantísimo saber, si no, no creo que podamos seguir adelante. ¿Cuántas torrijas han podido tomar en esta número de ingestas individualizadas? De torrija.
Pues yo te tengo que confesar que ninguna.
Cero.
Pero,
¿bien?
Cero torrijas. Sí, es que estuve en Cádiz algún día y entonces comí sobre todo mucho atún, pero luego llegué a Madrid y eché de menos las torrijas. Creo que hay que empezar ahora a comer torrijas.
Hombre, bueno,
a pesar de...
Siempre se está a tiempo.
Puri, cero torrijas. Señor Almeida.
No respondo sin mi abogado delante.
No, venga, ¿cuántas? Dígame, ¿cuántas?
Unas cuantas, dejémoslo en unas cuantas.
¿Ha podido caer media docenita, una docena?
Venga, algo menos.
¿Algo menos de media o algo menos de una?
Algo menos de media.
Algo menos de media de docena. Les digo una cosa, este sí que vende bien torrijas.
Tenemos para la madre, tenemos para la hija, aquí tenemos siempre las mejores torrijas.
Este es un vendedor ambulante que va por los pueblos con sus torrijas, tirando del carro y una guitarra. Y dice esto.
Torrijas, oh, torrijas.
Oye, pues vamos a hacerle, bueno, ¿no?
Bueno,
un
pues,
poco de propaganda.
Menos mal que la estadística. Nieves, torrijas cero, claro.
¿Yo?
No, pregunto.
Yo no. Me he entregado al torrijismo absolutamente.
Bien.
Sí. Yo soy pro torrija.
Bueno, eso es bueno porque como luego hablaremos de encuestas y por lo tanto de estadísticas y de intención de voto, es bueno que haya gente que coma pocas torrijas, como Puri. Y el propio Almeida.
Bueno, yo empiezo ahora, porque en Madrid se comen torrijas durante mucho tiempo.
Sí, señor, ahora
todo el año,
se puede.
Si usted quiere. Si viene a casa, mi madre le hace una rápida.
Almeida 6, yo 12,
no,
a lo mejor.
No. Algo menos de media docena.
Algo menos, ha dicho. Él habrá tomado máximo 3.
Una o dos.
Yo 6, hablando en serio, sí.
Máximo 3 torrijas. Sí. Tengo a la tuna preparada. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la estudiantina.
Por las calles de Madrid, bajo la luz de la luna, de casco rachamberí, pasa rondando la tuna.
Sí, señor, de casco rachamberí. La tuna, la estudiantina, la madrileña.
A ver, póngase usted las gafas porque vamos a hablar de máster.
Sí,
¿un máster?
De máster y no del universo. Vamos a hablar de lo último, que es que la CRUE ha designado dos observadores externos, dos responsables del área de inspección de las universidades de Burgos y Murcia. Es decir, que cuando Javier Ramos, que si no recuerdo más es el rector, el nombre del rector de la universidad, Rey Juan Carlos, dijo nombraremos o buscaremos un asesor externo, no, uno no, dos, por el precio de uno. La pregunta que les tengo que hacer, porque no se la he hecho a los dos, es la primera vez que sacamos el tema del máster de Cifuentes con ustedes delante, es ¿cuál es su sensación una vez escuchado lo que se ha escuchado y una vez visto lo visto y pendientes del pleno, 4:30, próximo miércoles. Purificación.
Bueno, yo la verdad es que en principio la sensación que tengo es una sensación muy mala, porque Cifuentes ha dado prácticamente ninguna explicación. Las que ha dado, ha utilizado un poco la técnica que yo creo que es muy mala en este caso, que es la técnica de ante una agresión, un buen ataque, ¿no? Que se dice un mejor ataque, porque lo que ha hecho ha sido denunciar a los periodistas en lugar de explicar las razones o sus razones, o explicar si realmente tiene un máster que aprobó realmente. Entonces, yo creo que ella tiene que explicar muchas cosas, que ha actuado inadecuadamente, y tiene que explicar todavía si es verdad o no que empezó muy tarde el máster una vez que ya se había iniciado la matriculación y, por lo tanto, no ha ido a clase, si es verdad que se examinó y aprobó, dónde está el trabajo de fin del máster. Es decir, tiene que explicar muchas cosas. Por lo tanto, su ausencia durante estos días, yo creo que da la impresión de que el tema está mal y que ella lo tiene muy mal y que no es capaz de explicar qué pasa con su máster. Y mira, yo creo que aquí hay muchos problemas, pero uno que a mí me preocupa mucho es que se está desprestigiando la universidad pública y la universidad madrileña, y además se está en la sensación, y si esto no se despeja, los madrileños nos quedaremos con la sensación de que la universidad no garantiza la igualdad de oportunidades. Y esto es muy importante.
La doble vertiente, la política y la universitaria. Digo, salpicadas en el discurso que acabamos de escuchar de Purificación Causapi. Señor Martínez Almeida.
Bueno, a mí, en primer lugar, como marco general, a mí lo que me sorprende es que una cuestión como esta lleve abriendo 10 días telediarios y portadas y periódicos, porque es que estamos hablando de un máster. Es que creo que es una cosa bastante nimia al lado de lo que sucede en la realidad política de este país en los últimos 10 días. Pero bueno, no soy quien para determinar lo que se debe salir o no en los medios de comunicación.
Nosotros hemos abierto con las torrijas.
Hemos abierto con las torrijas, efectivamente. La segunda es, si dice, no ha salido a dar explicaciones. Oiga, pero se ha enseñado todos los documentos.
No es cierto.
Ha enseñado los documentos. Pero eso es lo primero. Lo segundo, el rector de la universidad, con dos catedráticos, salió y dijo que todo estaba correcto. La presidenta Cifuentes dio una entrevista a una emisora de radio, a una cadena de televisión, habló en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Madrid. Le han convocado un pleno extraordinario, por cierto, dudoso en cuanto a la aplicación del reglamento, pero en fin, y va a comparecer en el pleno extraordinario. Y todo por una cuestión que, según el rector de la universidad, no tiene nada de incorrecto. Hombre, por eso decía yo al principio que es un poco sorprendente, ¿no?, que se esté llenando tantas páginas y tanta televisión con esta cuestión.
Yo quería contestar a esto. Cifuentes ha contestado en plasma, ha hecho lo que hizo Rajoy. Eso en primer lugar.
Bueno, pues
en,
si
segundo
cada
lugar,
una emisora de radio,
en segundo
una
lugar,
de
mira,
por Dios.
En segundo lugar, el rector ha abierto una investigación. El rector salió, dijo algunas cosas, y yo creo que ante las dudas, y no sé si sus propias dudas, ha abierto una investigación donde tiene que haber personas que vengan de fuera para garantizar, de alguna manera entiendo, por parte de la conferencia de rectores, la objetividad de la investigación. Con lo cual, fijaros si esto entiendo que es grave. Cifuentes, además, no ha dado explicaciones, las explicaciones que se le piden, José Luis.
Pero
Cifuentes no ha enseñado, perdona, no
ha
enseñado, perdona, no, tú sabes
regional,
que no es así.
Pero
Cifuentes no ha enseñado su título de final de máster.
Claro,
Cifuentes
cuando
ha enseñado documentación
máster,
que
no
ni siquiera,
enseñado, no
perdona,
sé
tú sabes
si
que no es cierto.
Mira,
perdona, no es cierto. Tiene que presentar, escúchame una cosa, tiene que presentar su trabajo de fin de máster y tiene que presentar documentos que certifiquen cosas como que ha ido a las clases, que es lo que exige el ministerio y exige la universidad. Y están diciendo los alumnos que no la han visto
uno
nunca.
¿Que ha ido a las clases?
Pues, por ejemplo, demostrando que el día que se matriculó
es
el día
que
se matricularon
todos. Eso es lo que en derecho se llama una prueba diabólica.
Todos.
No, es que no es
entonces,
lo mismo matricularse que ir a las clases. Ya me están mezclando dos cosas diferentes.
Tiene que demostrar que no le han regalado un máster.
Bueno,
y que lo ha cursado como el conjunto de los alumnos y de los estudiantes de este país.
Aquí lo que la presunción de inocencia ya...
En todo caso,
tiene que demostrar. Tiene que demostrar no quién acusa, sino a quién se acusa.
Déjame hablar, no intentes evitar este debate.
No, oye, yo estoy
contentísimo. Os molesta mucho porque
pero
sabes
que
este debate está cuestionando en este momento la presidencia de la Comunidad de Madrid y en este momento hay una crisis política muy grave en esta comunidad autónoma. Y eso, fíjate, que algo que para ti parece que es una tontería, es lo que está poniendo en riesgo la presidencia de la Comunidad de Madrid.
A mí lo que me parece es que a cuenta, en cualquier otro país master, democrático... A lo mejor a cuenta de un máster, el PSOE país, quiere ganar lo que no ganó en las urnas. Y os habéis lanzado inmediatamente a la moción de censura a ver si ganáis con este tema lo que no quisisteis ganar en las urnas.
En cualquier otro país, un presidente hubiera dimitido por esto ya, como ha sucedido en tantos países. Y si no tiene nada que ocultar Cristina Cifuentes, no sé por qué precisamente ahora ha cogido unas largas vacaciones cuando ella ha alardeado siempre de que no se iba de vacaciones. Lo que ha hecho ha sido desaparecer porque no puede contestar
solo
a lo que le están preguntando.
Ha quedado claro,
por una pura cuestión de coherencia. Vamos a ver, si el Partido Socialista está tan preocupado por el prestigio de la universidad, mi pregunta es, ¿por qué no pedisteis la dimisión de Íñigo Errejón como diputado en el Congreso cuando se acreditó que había disfrutado de una beca sin cumplir con los requisitos? ¿O eso no te parece tan grave, por lo menos, como todo el tema del máster de Cristina Cifuentes? ¿Qué pasa? Que como Íñigo Errejón es de Podemos y es de izquierda, se le aplica un criterio y Cristina Cifuentes, como es del Partido Popular, se le aplica otro. Mi pregunta es, Puri, acreditado que cobró indebidamente una beca, ¿pides o no pides la dimisión de Íñigo Errejón? Porque
ver,
lo que me está diciendo es
perdóname,
que pides la dimisión de Cristina Cifuentes si se acredita que no cumplió con todo el tema del máster. Pues bien, yo te pregunto,
no, yo no te
acreditado
he dicho que yo
lo de Íñigo Errejón,
yo te he dicho que Cristina Cifuentes,
pero si habéis planteado una moción de censura, os habéis lanzado corriendo
mentira,
a pedir una moción
perdona,
de censura.
Perdona, estás mintiendo, no hemos pedido una moción de censura.
Pero sí,
lo que yo estoy
Ángel
pidiendo,
Gabilondo dijo que estaba dispuesto a encabezarla.
Vamos a ver, lo que estamos pidiendo y lo que sí ha pedido el grupo socialista en la Asamblea de Madrid es lo que tiene que pedir un grupo municipal, un grupo parlamentario en este momento, que es que Cifuentes dé explicaciones. Y ella tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos de Madrid sobre su máster. ¿Por qué? Porque está en cuestión su honestidad y su credibilidad. Y está en cuestión, además, con esto, la honestidad de la Universidad Pública Madrileña. Y esto es gravísimo. Y, por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer, salir y dar respuestas y contestar, en lugar de ir a denunciar a los periodistas, porque esto es como si hoy Nieves da una información y alguien le denuncia.
No me ha respondido,
no me ha respondido
a la pregunta de Íñigo Errejón. Pero
vamos
bueno,
a ver,
yo
Íñigo Errejón no es el
Espera, que va a responder.
Estamos mezclando cosas que no tienen que ver. Nosotros pedimos explicaciones a Íñigo Errejón y a la Universidad, por cierto, de Málaga, como estamos pidiendo explicaciones a Cristina Cifuentes. Y, por cierto, Cristina Cifuentes es presidenta de una comunidad autónoma.
Íñigo Errejón, diputado en el Congreso.
Y, por lo tanto, tiene que dar muchas explicaciones.
Y un diputado en el Congreso no tiene que dar explicaciones de haber cobrado indebidamente.
Yo no te estoy cuestionando esa cuestión.
¿Qué opinión tenés de la conducta de Íñigo Errejón? Perdona, estás mezclando cosas. Yo la critiqué en su momento, pero ¿qué tiene que ver?
Ahora, lo que tiene que hacer la presidenta de esta comunidad autónoma es dar explicaciones a los madrileños.
Yo vuelvo a repetir
porque
lo mismo.
Si no da explicaciones, todos sabremos que le han regalado un máster y que está aprovechando su situación para aprovecharse en su beneficio personal. De una cuestión que es muy importante.
Puedo volver a reiterar, ha aportado toda la documentación de la que dispone.
¿Estás
acusándola de haber falsificado documentación?
No, estoy diciendo que no ha aportado la información.
Ha aportado la documentación de la que dispone. Ah, no, claro, la información de la que tiene que disponer la vais a determinar vosotros, ¿no? Claro. Y luego después del trabajo fin de máster será otra cosa.
Ha dispuesto su máster, claro.
Pero vamos a ver, si ha aportado toda la documentación que tiene. ¿Por qué ha aportado toda la documentación que tiene? Entre ellos, una.
Tiene un problema si no tiene más documentación. Porque esa no sirve, se lo han demostrado ¿Cómo va a servir si no tiene el trabajo de final del máster?
Que queréis ganar fuera lo que no quisiste ganar en las urnas, pero ese es otro problema.
15 minutos.
Ha aportado un acta de un tribunal firmado por tres profesoras donde califican el trabajo fin de máster. Por cierto, si se investiga, una de esas profesoras fue en la lista de Izquierda Unida a las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid encabezada por Luis García Montero. ¿Estamos diciendo que una persona que va en la lista de Izquierda Unida tiene algún interés en beneficiar a Cristina Cifuentes?
Pues yo no lo sé. Yo
claro, claro, yo no lo sé.
Yo solo digo
segundo,
que Cristina Cifuentes tiene que dar explicaciones.
El miércoles hay pleno, 4:30 de la tarde. ¿Pero qué entiendes por dar explicaciones? Un rector, dos catedráticos, una entrevista en la radio, una entrevista en la tele, la aportación de la documentación, el comité ejecutivo regional. ¿Pero qué más queréis, de verdad? Si es que esto va a ser una carrera hasta el infinito.
Lo del comité ejecutivo es que os lo cuenta vosotros, ¿no? Porque a los demás, ante los periodistas, de verdad, no ha hecho una rueda de prensa, no se ha sentado a pedir, a dar explicaciones.
Todo el mundo que quiso pudo ver ese comité ejecutivo.
Pero que no ha hecho una rueda de prensa, ¿verdad?
15 minutos, digo,
a diferencia de vuestros comités ejecutivos, que no puede ver nada.
Quería presentarles a Nieves Herrero, que la tengo
aquí. Sí, no, solamente, no. Si además ustedes lo discuten, fenomenal.
Claro que sí.
Me encanta cuando uno se responde al otro, claro. Yo quería insistir en que una de las noticias de hoy tenía que ver con Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que da la sensación, o sea, que ha insinuado que presentará una moción de censura si no se aclaran las dudas.
No, ya lo ha dicho Ángel Gabilondo.
Lo ha dicho Ángel Gabilondo. Eso quiere decir que esa parte ya la tienen preparada. O sea, está ya preparado ese salto. Si el miércoles no convence Cristina Cifuentes el presentar la moción de censura.
Mira, Nieves, lo que ha dicho el Partido Socialista es que va a actuar con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad en este momento, primero, es pedir explicaciones, es escuchar esas explicaciones y ver si efectivamente se tiene toda la documentación y si se puede dar respuesta a todo lo que hoy está en cuestión. Una vez planteada esa situación, el Partido Socialista tiene que tomar todas las medidas que considere oportuno por responsabilidad con esta comunidad ante lo que ha sucedido y, por lo tanto, lo que planteó y lo que dijo Ángel Gabilondo y lo que hoy se ha planteado, pero sobre todo lo que dijo el otro día Ángel Gabilondo, es que todas las puertas están abiertas. Y si en su momento, una vez escuchadas esas explicaciones, el Partido Socialista entiende que tiene que presentar una moción de censura, está preparado para hacerlo. Pero vamos a escuchar, porque actuamos con responsabilidad, porque nosotros no somos el estilo, que sí es el Partido Popular en muchas ocasiones, de llegar y lo primero que hacemos es decir, pues dimite, pues te presento una moción de censura. No, nosotros vamos a escuchar. Hemos pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está en cuestión en este momento su honorabilidad, que venga al Parlamento y vamos a escucharla. Pero eso tiene consecuencias, en el sentido de o aceptar lo que nos diga o tomar decisiones, porque lo que dice no convence a esta comunidad ni a los madrileños.
Bueno,
esa es la posición.
Pues siento decirte, Puri, que discrepas de lo que dice el secretario general del Partido Socialista en Madrid, que yo le he visto esta mañana en una entrevista y donde ya ha exigido esas responsabilidades. A ver si os aclaráis en el Partido
pero
Socialista en Madrid.
Pero es que no tiene
Madrid.
Razón, perdona,
no, pero si me
no
acabas
es cierto.
De decir que no habéis exigido responsabilidades, que primero queréis la información y esta mañana
perdona,
el secretario
yo
general
he repetido,
ha dicho lo contrario.
Perdona,
entonces
no
yo
es
pediría
cierto. Entonces,
para que
oye,
no confundáis a los madrileños
las cosas
que os
porque no es cierto.
Porque es que,
mira,
confundir, la verdad,
no,
confundís a los
tú bastante intencionadamente, porque no quieres entrar en el debate que tenemos, que es el de Cristina Cifuentes y la confusión sobre su máster.
Pues
entonces, ese es el tema.
Debate, verdad,
yo acabo
problema.
De explicar
además,
lo que dijo el otro día Gabilondo, lo que ha dicho el secretario general de mi partido, que es, en definitiva, los que tienen que tomar la decisión, porque son ellos los que tienen que tomar esa decisión.
Me quedan 10 minutos para las 7 de Nieves y ahora sí que les pongo de acuerdo. En los temas que vienen ahora, seguro.
Ya veremos,
eso seguro. Lo que
tenemos
me queda claro. No,
¿sí?
Pero seguro que en estos que vienen ya verán cómo sí. Por ejemplo, yo saco un nombre, Romy Arce, y estoy seguro que coinciden. Porque ahora sí, la concejala ha sido citada a declarar como querellada por un delito de odio o de incitación al odio por sus tuits sobre el mantero que murió en Lavapiés. Es la titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid quien lo hace. Oiga, Romy Arce, que es miembro del equipo de gobierno del ayuntamiento, que es un tema que se repite, es como un monográfico, ¿eh? Que se podría hacer también sobre Romy. A propósito de las varas de medir, no estoy comparando con Cristina Cifuentes, no estoy comparando con el tema del máster. Lo que digo es, pero ¿realmente se puede gobernar un equipo donde hay personajes, vamos a decir, que están sistemáticamente siendo citados y llamados a declarar, y en este caso por tweets, por ejemplo, en la red, o por situaciones que se enfrentan directamente con sus ciudadanos? incluso en los plenos. Digo, a propósito contesta? De Romy Arce.
Bueno, pues yo reconozco que me gustaría escuchar la opinión de Puri.
No, sí, yo, sí, 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 estoy preguntando.
El que con sus votos sostiene al equipo gobierno. Es decir, nosotros lo tenemos clarísimo y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Y no fuimos nosotros los que llevamos la reprobación de Romy Arce al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Fue el Grupo Municipal Socialista. Y no fuimos nosotros solos los que dijimos que si Manuela Carmena no acordaba el cese de Romy Arce, habría una respuesta contundente. Fue el Grupo Municipal Socialista. Desconocemos cuál es esa respuesta contundente. Nosotros, la verdad, es que por eso digo que a mí me gustaría escuchar a Puri en este punto, saber qué opinión le merece y, sobre todo, qué puede hacer el Grupo Municipal Socialista, de quien el gobierno depende de sus votos, para poder tratar de solventar esta situación. Porque nosotros ya sabemos que aquí poco podemos tener que hacer, porque nuestros votos en eso no pesan. Pero sí pesan los votos del PSOE, pues, y nos gustaría saber...
Pues no se hable más, porque para la moción de censura de Cristina Cifuentes harían falta los votos de Ciudadanos, por ejemplo, claro, para que saliera adelante. Claro. Purificación.
Pues mira, vamos a ver, nosotros hemos llevado efectivamente...
En el caso este concreto de Romy, sí, digo, porque la he oído hablar de ella y ser muy crítica.
La reprobación, no la reprobación, pedimos a la alcaldesa que cesara a Romy Arce. Y nosotros pensamos, a diferencia de lo que han dicho otros grupos, que Romy Arce realmente tiene que cesar porque no se ocupa de sus juntas de distrito y de los distritos en los que tiene que hacer de concejala y tiene que ser la concejala de distrito. Y hemos respondido a esa demanda y por eso lo hemos pedido. En este tema, además, fíjate, yo hoy leía algún artículo que me ha gustado en algún medio de comunicación sobre una cosa que nosotros hemos dicho todo este tiempo, y es que Romy Arce no asume la responsabilidad política de ser gobierno. Es decir, yo creo que si hay un delito de odio o no, lo tendrá que valorar un juez. Yo tengo muchas dudas al respecto.
Sí, por eso he dicho yo que era el tema Ciudadano y eran sus propios plenos en sus juntas de distrito, que los vecinos estaban que trinaban.
Claro, pero es diferente. Ahora, Romy Arce tiene una responsabilidad política en lo que sucedió el otro día, como hubo una responsabilidad política en la actuación que hay y que hubo por parte del equipo de gobierno ante la cuestión de Lavapiés. Nosotros también llevamos una iniciativa en la que pedimos al delegado de seguridad que asuma la responsabilidad política de no haber actuado correctamente como tenía que haber actuado. En el caso de Romy Arce, yo creo que tampoco actuó correctamente. Pero en ese sentido, nosotros le hemos exigido a la alcaldesa de manera reiterada que saque de sus responsabilidades a Romy Arce. ¿Qué va a hacer el Grupo Socialista? Sin duda, insistir en esa vía. Yo ya sé que hay un camino, camino alternativo, que es presentar una moción de censura a Manuela Carmena, que es lo que quiere el Partido Popular.
No,
pero
no
nosotros
no
vamos a hacer,
censura,
nosotros
no
vamos a hacer
no
alcaldes ni alcaldesa
censura,
a la gente del Partido Popular, porque
censura,
estamos viendo lo que sucede con Cifuentes, a quien mantiene Ciudadanos,
censura,
por ejemplo.
Puri, entre la moción de censura e insistir, que ya sabemos que no sirve para nada, o sea, el esfuerzo inútil
nosotros
solo
insistimos,
conduce a la melancolía.
Pues mira cómo Celia Mayer acabó saliendo
insistir no conduce
a nada. Responsabilidad de
insistir
cultura.
No conduce a nada. Entonces, entre la moción de censura e insistir, hay un amplísimo abanico de posibilidades.
Pues nosotros todas
entonces,
las posibilidades las ponemos
de
encima de la mesa, pero no te vamos a hacer alcalde Almeida.
Que insistir. Ya no estoy hablando de la moción de censura, que conste, ¿eh? Yo no hablo ya de la
déjeme,
nosotros tenemos
censura.
Algunas más, déjeme, pero vamos a insistir
dicho
en
lo
ellas.
Cual, creemos que este gobierno merece una moción de censura. Tampoco lo vamos a negar. Bueno, o sea, sí pienso que este gobierno merece una moción de censura.
Aquí
pero
no te vamos a hacer alcalde,
popular,
ni a
depende
ti,
del
ni a Esperanza Aguirre, que se tuvo que ir, ni nada de eso. El Grupo Socialista no va a hacer alcalde o alcaldesa a nadie del Partido Popular.
Estoy seguro que mañana les voy a ver
hablando
a
de eso, Puri. Lo que estamos hablando es, ¿vais a seguir permitiendo este gobierno de esta manera o dentro del amplísimo abanico de posibilidades que hay entre insistir y moción de censura? ¿Vais a coger alguna? Lo digo, digo simplemente porque yo creo que los madrileños es lo que se preguntan.
Perdona,
es decir,
nosotros
hemos
dirigido
cosas,
más a este gobierno
que
de lo que has hecho tú muchísimo. Nosotros hemos hecho propuestas en esta ciudad que están saliendo, que son las que nos importa.
Sí.
Cosa que vosotros no hacéis porque solo hacéis una oposición
es que
sin propuestas, solo una
razón,
oposición de destrucción.
Del pacto de presupuestos
de no
que firmasteis en febrero del 2017
de
no han cumplido ni el 50%. Lo
mira,
cual
la gente
es
lo que quiere es que trabajemos en resolver sus problemas. Y la gente de Madrid Ciudad tiene muchos problemas. Y el Grupo Socialista está
¿y de verdad crees
en resolver
que el gobierno
los
que tú
problemas.
¿Tú de verdad crees que el gobierno que
mucho,
tú estás apoyando con tus
tuyo,
votos resuelve los problemas de los ciudadanos?
Mucho más que el tuyo.
Bueno, pero es que no te compares conmigo porque yo no estoy en el gobierno.
Venga, salgamos del Ituma.
Yo quiero ganar las próximas elecciones. ¿Sabes? Que el Grupo Socialista gane las próximas elecciones y entonces seamos nosotros el gobierno.
Venga, José Luis y Puri.
No vais a ganar.
te lo digo,
un tema que
siento
no
pronosticarlo tan claramente, pero no vais a ganar, eso está clarísimo. Vamos, no habéis ganado durante 30 años, no vais a ganar las próximas.
Vamos a las encuestas para hablar de Ciudadanos y cómo le quita los votos al Partido Popular.
No tengo ningún problema en hablar de las encuestas. A mí lo que me gusta de todas formas es hablar del día de las elecciones, porque es que ahí, insisto, el Partido Popular lleva 30 años ganando las elecciones en Madrid y será por algo.
José Luis, Puri, que tenemos que hablar del retiro, por favor, que nos quedan 5 minutos.
Lo más bonito es cuando este programa, al final, podamos decir aquello de ¿tienen alguna pregunta para nosotros, señora Salmeda? No, digo, entonces estará bien, porque incluso la nómina será suya. Lo digo para que lo sepan, legalmente, además. Legalmente, por favor, Herrero.
No, el retiro que va a estar cerrado, ¿no? De momento hasta el viernes, o quizá más, pero me gustaría saber un poco pulsar la opinión de Martínez Almeida de Purificación Causapié por ver un poco qué les parece la situación. Esta Semana Santa murió un niño con la caída de un árbol, es algo gravísimo, pues un poco...
De hecho se ha planteado un pleno extraordinario.
Nosotros hemos registrado hoy una petición de pleno extraordinario que fundamentalmente es para que se nos dé la información precisa que en este punto no tenemos. A nosotros se nos suscitan dudas y nosotros sí que aquí hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, no frente a lo que ha sido con nosotros hace 4 años en una situación idéntica a la que lamentablemente se produjo el sábado 24 de marzo, donde se nos acusó de todo tipo de tropelías, entre ellos Antonio Miguel Carmona, que dijo claramente que los recortes de Ana Botella producían la muerte de personas. Por cierto, nosotros no hemos hecho eso, pero sí nos gustaría que nos aclararan dos cosas. En primer lugar, ¿por qué estaba abierto el Parque del Retiro? Es decir, en esas condiciones, cuando parece ser que los 2 días anteriores estaba cerrado. Y en segundo lugar, que nos expliquen cómo fue la evacuación y cómo se cumplió el protocolo de evacuación. Y solo cierro con que espero que se celebre lo antes posible ese pleno extraordinario, desde luego.
Purificación.
Sí, bueno, yo creo que este es un debate efectivamente muy, muy importante, ¿eh? Porque tenemos un problema muy grave con el arbolado de Madrid, no solo del Retiro, sino del conjunto de la ciudad de Madrid. Tenemos en Madrid en torno a más de 2 millones de árboles y tenemos un porcentaje de árboles que son árboles ya viejos, muy elevado, y esto está generando además problemas más allá de la situación de cambio climático, de cómo está en general el arbolado. Nosotros en su momento lo que hemos planteado es que es necesario revisar el protocolo que se aplicó, es decir, a lo mejor habría que haber cerrado el retiro antes, bien teniendo en cuenta que la gente también quiere que los parques estén abiertos, pero en condiciones climatológicas adecuadas. Y también hemos planteado y plantearemos en ese pleno extraordinario medidas también para mejorar el mantenimiento, para garantizar... A ver, a veces a nadie nos gusta que se talen árboles, pero cuando los árboles están mal hay que reponerlos.
750 dios en la Castellana, que son peligrosos, se van a talar, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces, todo ese tipo de medidas hay que plantearlas. Por ejemplo, un tema que nos parece importante, y yo no quiero responsabilizar a nadie en este caso, ni a los de antes ni a los de ahora, pero en la ciudad de Madrid, cuando se hicieron los contratos integrales, se redujo mucho el número de personas que se ocupan del mantenimiento del arbolado, de los jardines. Hay que incrementar el número de personas que se ocupan en el día a día, además de las actuaciones de inspección, que es donde ha aumentado el equipo de gobierno y de mantenimiento del arbolado.
Déjame solo prácticamente un titular, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí de que a través de la app no se debería repercutir el recargo del pago del SER? Miren ustedes, o yo
estoy
hablamos
de los aparcamientos,
loco ya,
¿no?
Perdido,
ser,
bastante o veces, ¿no? Lo que aprueban ustedes en los plenos.
Sí, lo llevó el Grupo Socialista.
Sí, no sirve para nada. Pero ¿por qué hoy sabemos que se iba a repercutir?
No, Constantino, que supongo que van a insistir. El Grupo Socialista insistirá, pues, hombre, y a lo mejor, pues, y a lo mejor, pues, insistirá.
Me imagino que aunque solo sea por coherencia.
Yo tengo la duda de que si insisten lo vayan a quitar, pero oye, bueno, si es la táctica del Grupo Socialista, yo la respeto, como con Romy Arce, que insistan.
Pero lo aprobaron, pues mira, en
el
pleno.
El esfuerzo inútil conduce a la melancolía, te lo vuelvo a repetir.
El esfuerzo inútil insistir, es el insistir, tuyo insistir, permanentemente no con una... con una actuación absolutamente negativa con todo lo que hacemos el resto de los grupos municipales.
Cierto,
yo no voy a entrar en esa dinámica.
No es cierto.
Yo creo que aquí lo que estamos viendo
es
un proceso...
De hecho, voté a favor de tu resolución de Lavapiés y tú votaste en contra de la mía, con lo cual...
Vamos a ver.
Me dirás cuál
el último,
es
último titular. Último titular.
A favor y en contra.
Último titular, 10 segundos.
Vamos a ver. Hay que evitar que los ciudadanos tengan que pagar por utilizar la... ¿Por qué? Simplemente porque va en contra de los criterios de mejorar tecnológicamente nuestra ciudad y porque además encarece un servicio que hasta ahora no encarece un pago que hasta ahora no existía. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para eliminar eso.
Ay, qué corto se nos ha quedado esta media hora. José Luis Martínez Almeida, muchísimas gracias. Purificación, causa pie, gracias por haber estado con nosotros. Llegó el momento de las noticias. Gracias, Costa.
Gracias. Son las 7 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las aplicaciones móviles para el pago de los parquímetros del SER podrán cobrar a los usuarios una comisión por este servicio, algo que hasta ahora no hacían al no haberse desarrollado legalmente esta posibilidad.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado una instrucción para regular los requisitos a las empresas que pongan en marcha las aplicaciones móviles de pago de los parquímetros. De este modo, cualquier empresa titular de una aplicación interesada en colaborar en la recaudación de la tasa SER podrá hacerlo siempre que cumpla los requisitos de esta instrucción, de la Ordenanza de Movilidad y de la Ordenanza Fiscal. José Amador Fernández Viejo, director general de Sostenibilidad.
Cada usuario que pretenda pagar a través del teléfono móvil, pues tendrá que asumir la comisión que la empresa propietaria de esa aplicación pues le vaya a cobrar, cosa que no puede impedir el ayuntamiento. En cualquier caso, en la instrucción que ha elaborado el ayuntamiento, establece que los usuarios deberán ser advertidos del recargo que en la tasa le vaya a fijar esta aplicación.
Los partidos de la oposición esperan que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en su comparecencia el próximo miércoles en la Asamblea de Madrid, acredite todo lo que ha asegurado sobre las supuestas irregularidades sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
Hace escasos minutos en Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz socialista Purificación Casuapié se han referido a la polémica.
¿Qué entiendes por dar explicaciones? Un rector, dos catedráticos, una entrevista en la radio, una entrevista en la tele, la aportación de la documentación, el comité ejecutivo regional. ¿Pero qué más queréis, de verdad? Si es que esto va a ser una carrera hasta el infinito.
Lo del comité ejecutivo es que os lo cuenta vosotros, ¿no? Porque a los demás, ante los periodistas... De verdad,
abierto.
No ha hecho una todo rueda de prensa,
quiso,
no se ha sentado a pedir,
quiso,
a dar explicaciones.
Todo el mundo que quiso pudo ver ese comité ejecutivo.
Ya en crónica de sucesos, y según hemos conocido esta tarde, la mujer fallecida junto a otros dos esquiadores en una avalancha de nieve en Suiza es Leila Pérez, una agente de Policía Nacional destinada en Madrid. Al parecer, según se sabe, estudió geología en la Universidad Complutense, era técnico deportivo superior de alta montaña y desde el año 2000 trabajaba como guía de montaña e instructor de escalada y esquí. Seguimos en Crónica de Sucesos porque la Policía Nacional ha desmantelado en las últimas horas cuatro narcopisos en los que se vendía droga. Uno estaba ubicado en el distrito centro, otro en el barrio de Lavapiés y otros dos en Puente de Vallecas. Seis personas han sido detenidas. Portavoz de la policía.
A los seis arrestados se les acusa de un delito contra la salud pública y a tres de ellos se les atribuye la autoría de un delito contra el patrimonio. Los agentes efectuaron varios dispositivos de vigilancia y control en torno a los principales puntos de venta de sustancia estupefaciente, observando que a diario y de manera constante diversas personas accedían a los domicilios. En tres de los registros efectuados se incautaron más de 150 dosis de cocaína, marihuana, sustancia de corte, diversos útiles para la elaboración y distribución de la droga, teléfonos móviles de dudosa procedencia, 300 fundas de móviles y unos 1.300 euros en efectivo.
Y tras el fallecimiento hace 10 días de un pequeño de 4 años al que le cayó un árbol en el Parque del Retiro, esta zona permanece cerrada y así va a continuar hasta el próximo viernes. El cierre ha pillado por sorpresa a más de un turista.
Toda la semana va a ser cerrado y está bien. Si está sirviendo para que se prevenga algo, pues yo corro por fuera del Retiro.
Estamos decepcionados. Qué lástima estos días, ¿no?, de vacaciones. Nosotros venimos de Reus, desde Cataluña, con muchas ganas de hacer esta visita.
Vamos a dar una vuelta con los niños y al final pues nos hemos quedado con la gana, que yo creo que es algo bueno que esté cerrado. Ya buscaremos otro sitio.
Mañana los presupuestos generales del Estado llegan al Congreso sin que tengan los apoyos necesarios para salir adelante. Desde Pontevedra, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apostado por llevar a cabo políticas, ha dicho, que funcionen frente al sectarismo. Mientras tanto, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado que los socialistas se opondrán.
Se trata de hacer políticas que funcione y se trata de hacer políticas que beneficien a la gente sin sectarismos ni prejuicios que la historia demuestra que sirven para poco o mejor para nada.
Son unos presupuestos que atacan de manera determinada al estado del bienestar, son unos presupuestos que no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores pobres, ni a los parados de larga duración, ni a los jóvenes en nuestro país. Y si algo demuestran, y algo demuestra precisamente el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos es que, al final, son lo mismo pero con distinto nombre.
A las 7 de la tarde y 5 minutos vamos ya con la información de servicio público.
Onda Madrid, el tráfico.
Sepamos qué tal se circula esta hora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues un alcance en la A2 en Torrejón genera 6 kilómetros de retenciones en sentido a Guadalajara. Asimismo, otro segundo accidente en la M40 desde el barrio de La Fortuna complica la circulación hasta llegar a Carabanchel Alto en dirección a la A42. Complicaciones de entrada a la capital, en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30, en la A4 en Pinto y San Cristóbal, en la A42 en Parla, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en La Rozas. Dificultades de entrada y salida en la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
Pues con el tráfico y con el resto de la actualidad regresamos a las 8 en punto de la tarde ya en el espacio Onda Madrid Noticias 20 horas.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Onda Madrid en el 101.306 de la FM. Les digo que ya tenemos identificados a los 3 alpinistas españoles fallecidos en la avalancha que se produjo el sábado en los Alpes suizos. Quiero que decirles que mis compañeros, tanto Paloma Nolasco como Pablo Otero, han dado con la identificación de los 3. Se lo vamos a dar enseguida, se lo vamos a decir a ustedes. Y antes, Ainhoa González, cuéntanos si ya estamos de lleno en la primavera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo que estamos ya inmersos es en el mes de abril, lo comenzábamos ayer. Arranca además con movimiento, porque hoy hemos tenido una jornada fantástica, ambiente soleado, algunas nubes máximas en el entorno de los 20 grados, pero a partir de mañana la cosa se complica. Bueno, de hecho ya esta próxima madrugada seguramente empiece a lloviznar y mañana vamos a tener un ambiente variable con chubascos intermitentes. Mañana tráete paraguas.
Sí, lo llevo en el coche.
Bueno, pues haces bien. Y también mañana un poquito más abrigaditos, porque aunque esta madrugada sube la temperatura mínima, es decir, vamos a tener una noche de valores suaves, pues que a lo mejor el termómetro no descienda de los 9 o 10 grados, mañana las máximas descienden. Y de los 20-21 de hoy, pues mañana a lo mejor nos quedamos con 15, 16 como mucho. Y esa inestabilidad, bueno, pues nos va a durar por lo menos hasta el miércoles, a partir del jueves y viernes sube otra vez el termómetro y además el viernes a lo mejor llegamos a los 24 grados, ¿eh?
Pero qué barbaridad.
Sí. Bueno, es que tenemos una semana primaveral, porque el sábado otra vez desciende el termómetro y a lo mejor otra vez precipitaciones.
Ya,
esto va a ser una montaña rusa
meteorológica. Montaña rusa total. De momento nos quedamos que mañana
paraguas y un poquito más abrigaditos, porque tendremos unos 15-16 grados de temperatura, pues son 4 grados menos por lo menos que hoy. Entonces se sentirá eso, el ambiente más fresco, también porque la sensación térmica va a ser inferior, porque tendremos más viento. Viento que soplará, sobre todo con ráfagas un poquito más significativas en las horas centrales de la jornada, y hará que al no subir tanto el termómetro, quedarse más bajo, y encima con ese viento, pues la sensación térmica no tenga para nada que ver con la que hemos tenido hoy.
Muy bien, Ainhoa, pues te deseo un buen día, que lo acabes bien.
Igualmente.
Y mañana nos vuelves a contar.
Hasta mañana.
Gracias, Ainhoa González, y ahora sí que vamos con lo último de el deporte. Javi Rodríguez, saludos.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas, te veo muy chandalero.
¿Chandalero? Bueno, sí, te la compro. Voy un poquito más fresco que otros días.
Sí, pues mira, que bajan las temperaturas otra vez. Cuidado, bueno,
Estoy asustado. Cada vez que, ya lo dije el otro día, cada vez que entra Ainhoa, salgo yo asustado.
Porque... No me extraña. Nos pasa mucho.
A todos,
¿sí?
¿No? Vale.
Javier, cuéntanos, Champions mañana, ¿no?
Sí, hombre, mañana estaremos todos pendientes del partido de Champions, 9-4 en Turín, Juventus-Real Madrid, 10 meses hace de ese partido final de Champions en la que el Madrid le ganó, goleó 4-0 a la Juve en aquella final de Cardiff. No han cambiado mucho las cosas, pero sí es cierto que en las eliminatorias los italianos se la han llevado siempre que ha jugado contra el Real Madrid, hace más de 20 años que el Madrid no le gana una eliminatoria a la Juve, pero mañana todo va a ser muy distinto. De hecho, acaba de terminar la rueda de prensa de Zidane y Luka Modric. Ahora mismo el Real Madrid, de hecho, está entrenando sobre el propio escenario y Modric ha dicho que va a ser un partido totalmente distinto a aquel de la final de
Cardiff. A ver qué dicen.
Bueno, yo creo que en este tipo de partido lo que más importante es experiencia, pequeños detalles que puede ser claves en partidos como de mañana y como se afrontan dos equipos con mucha calidad, es importante cuál equipo va a hacer menos errores y aprovechar sus oportunidades para ganar partido.
Eso siempre será importante, claro. Porque ganar partido para el Real Madrid es importante, sobre todo pensando en que es la única bala que tiene para la Champions, así que simplemente recordar que mañana a las 8:30 estará Onda Madrid contando este
partido. ¿Y dices 20 años sin ganar?
Más de 20 años sin ganarle en eliminatoria, totalmente distinto en las finales. El Madrid le ha ganado la del año 98, que fue la séptima Copa de Europa para el equipo blanco, y también la última, la de Cardiff el año pasado, a la Juventus, pero en eliminatorias, o sea, a partidos de ida y vuelta, la Juve lleva más de 20 años ganándole al Real Madrid.
A ver si se rompe, ¿no?
A ver si se rompe.
Estadística.
Hombre, evidentemente, ojalá sea así. Sí, hombre,
claro, y hoy tenemos, ¿no?, jornada de Primera División.
Ya sabes que el fútbol no para nunca, Nieves, ¿eh?
Nada.
Además, hoy juega el Getafe 9:00 PM contra el Betis, partido interesante, sobre todo para las aspiraciones del club madrileño para estar en Europa la próxima temporada. Lo vamos a contar también aquí en Onda Madrid. A partir de las 9:45 estará Nacho Serrano en el Coliseum de Elfa Margot para contar este partido.
Oye, qué contentos con los éxitos de halterofilia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, tenemos un
nuestra olímpica otra vez.
Otra vez, Lidia Valentín, dándolo absolutamente todo. 13 medallas en los europeos de Budapest, 5 oros, 2 platas y 6 bronces, y con la berciana, como decimos, Lidia Valentín, en plan estelar, consiguiendo su cuarto título de Europa. Buenísimas noticias.
Estupendísimo. ¿Algo más que reseñar
simplemente
en este día?
Del deporte de las 7 estrellas, contarte que el Real Madrid y el Estudiantes ganaron en la Liga Endesa, perdió el Fuenlabrada frente al Betis, pero buena victoria del Estudiantes en la cancha del Barcelona, así que buena noticia.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias, pendientes entonces hoy de ese Getafe Betis.
Eso es, todos a escucharlo, ¿eh?
Claro, claro.
Yo me voy con mi chándal tranquilamente a seguir disfrutando la relación.
Muy guapo te veo, gracias. Javier. Seguimos, son las 7:12, ahora vamos con las noticias de Madrid que más nos afectan. ¿Qué les parece si empezamos por esa avalancha ocurrida en Suiza? Les decía que ya tenemos identificados a los 3 alpinistas españoles. Paloma Nolasco, tenemos que decir que al nombre de Román Bascuñana, al nombre de Leila Pérez, que es la Policía Nacional de Móstoles en un servicio médico, hay que añadir a un tercero que es Marcos Cabrera Goñi. Pero cuéntanos.
Así es. Bueno, la última noticia de este trágico suceso es de las 6:30 de esta tarde. A esa hora se confirmaban que los 3 alpinistas muertos en la avalancha del pasado sábado eran 2 hombres y una mujer de nacionalidad española de 37, 48 y 38 años respectivamente. La identificación de las víctimas por parte de la Fiscalía de Valais ha concluido y las familias han sido informadas del resultado. Uno de los fallecidos, Ramón Bascuñana, director de la Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha. Ramón había manifestado su intención de abandonar este cargo porque se había trasladado a vivir a Chamonix, en Francia. Este era uno de los escenarios donde operaba con su empresa. La empresa se llama Frick, Compañía de Guías de Alta Montaña. En su cuenta de Facebook y Twitter, la empresa anunciaba hace 7 horas el desenlace. Textualmente decía: nuestro guía Román Bascuñana y los amigos Leila y Marcos han fallecido en un fatal accidente en el cantón de Valais, en Suiza. Cuando acababan la ruta de esquí de varios días en el Overland y descendían a Fiesch para regresar a España, fueron atrapados por una luz de grandes dimensiones que alcanzó al grupo, pudiendo ser rescatados solo Eduardo y Sara. Queremos dar las gracias por las infinitas muestras de apoyo y mensajes recibidos y unirnos al dolor de todos los familiares y amigos. La segunda fallecida, según se acaba de saber por Europa Press, es un agente de la Policía Nacional destinada en Madrid. Su nombre, Leila Pérez, y trabajaba en los servicios médicos del cuerpo. También sabemos que Ramón Bascuñana dirigía la empresa a la que acabamos de mencionar hace un momento, junto a otro profesional titulado que se llama Josito Fernández. En la página web de la empresa se presentan como apasionados por los deportes de montaña, con trayectorias profesionales basadas en la seguridad, satisfacción y buen hacer en los campos relacionados con la alta montaña, la organización de expediciones y el entrenamiento a deportistas. Su campo de operaciones no se reduce a Chamonix y los Alpes suizos, sino que la Sierra de Guadarrama aquí en Madrid era uno de los ámbitos elegidos también, como la de Gredos. Son destinos elegidos, de hecho, según su calendario de actividades, el que aparece en la página web, para los días 7 y 8 de abril tenían previsto impartir un curso de iniciación a la escalada en la Comunidad de Madrid, en la zona centro. Y respecto a Marcos, otro de los fallecidos, es mencionado en Facebook por uno de los profesores de la compañía de guías, en concreto por Carburo. Carburo es el alias de Javier López Letón. Lo presenta o lo identifica como Marcos Cabrera Goñi. Marcos también tiene página en Facebook y, aunque no la usaba mucho, en ella dice que vive en Madrid. En otra red social, en concreto en LinkedIn, Marcos dice que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid Nieves.
Caray, tenemos datos que no nos han ido dando la policía suiza, sino que ha sido trabajo absolutamente periodístico y yo quería saludar a dos amigos. Comienzo por Sebastián Álvaro, que nos está escuchando, ya saben ustedes, siempre al filo de lo imposible. Sebastián, saludos. Buenas tardes, por decir algo.
Buenas tardes, Nieves. Sí, en efecto. Qué triste Semana Santa, ¿no?
Pues sí, y sobre todo personas que son absolutamente conocedoras, no solamente del esquí, sino también de la montaña, como Ramón Bascuñana, ¿no?, director de esta Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha. La verdad es que cuando hablamos de estas tragedias, Sebastián, siempre hay que pensar que eran grandes conocedores del sitio y del lugar donde estaban. ¿Qué ha podido ocurrir, Sebastián?
Bueno, lo primero, que todos somos vulnerables y finitos, que somos animales pequeñitos que, frente a la naturaleza, sobre todo frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza, apenas somos nada.
Claro, pero Sebastián, sabíamos que iba a haber aludes. Ellos deciden salirse de la pista y probablemente iban con... Estoy segura que ellos conocían sobradamente este lugar. Claro, fue una fatalidad el que este alud, una luz de unas dimensiones tremendas, según me contaba y nos contaba Paloma Nolasco. Es que frente a esto es lo que tú decías, somos finitos, vulnerables, pero caray, ellos eran absolutamente expertos. Yo creo que ellos sabían el riesgo que corrían. Corrígeme si me equivoco.
No te equivocas. Lo que ocurre es que luego la realidad es cambiante. No siempre somos capaces de prever todo y muchas veces nos equivocamos. Es que es así. Yo tengo más de 200 expediciones sobre la espalda, ¿no? Y creo que me he equivocado pocas veces, pero me he equivocado. Y si cuando te equivocas se une algo, en este caso una cuestión de azar, porque a lo mejor pasas por ahí una hora después y ya ha pasado la avalancha, o pasar dos horas antes y todavía no se ha provocado, pues sería otro tanto más, que luego cuando llegas abajo y te estás tomando una cerveza con los amigos, como me la estaba yo tomando ayer después de hacer una escalada con mi buen Ramón Portilla, Manzanares el Real, pues dices, lo comentas, dices, ¿cómo estaba hoy el día de malo, no? Casi no deberíamos de haber bajado, pero lo das por amortizado.
Claro.
Sin embargo, ayer, o el sábado, vamos exactamente, el riesgo de avalanchas era muy alto en la zona. Y luego hay un componente que es exactamente lo mismo que está pasando. Ahora te estaba oyendo la previsión del
tiempo.
Sí, y ayer estaba viendo la sierra tan bonita como la tenemos, que está preciosa, blanca. Y tengo ganas de ir a hacer cuerda larga, que este invierno no la he hecho. Y estaba hablando de esto con Ramón. Digo, pero es que los cambios de temperatura que está viendo de un día a otro son de 15 grados. Y por un lado hemos tenido un invierno que ha nevado muy tarde y ha caído, como como decimos los montañeros, un paquetón de nieve. Sí, de hecho, yo ahora, estos días, algún amigo me ofreció ir a los Pirineos a hacer esquí de montaña y no lo vi claro, porque hay demasiada nieve, porque las condiciones no son buenas, porque el riesgo de avalanchas. Y entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, por decirlo de alguna forma, cuando estamos hablando de previsión, te la juegas antes de salir de casa, cuando tomas la decisión de voy o no voy.
Claro.
Y si no lo ves claro, y en esto conviene siempre quedarse un escalón por debajo, nunca un escalón por encima. Si no lo ves claro, la montaña va a estar ahí y esa travesía o esa escalada o la ascensión de esa montaña van a estar ahí para que la puedas hacer dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 2 años, ¿no?
Claro, claro. Pero, Sebastián, no te retires porque me cuenta Paloma que está Luis Miguel Gómez, responsable de seguridad de la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha, de la que, seguramente eran hasta amigos Román Bascuñana y Luis. Luis, saludos, y no me atrevo a decirte lo de buenas tardes, así que me quedo en el saludo nada más. ¿Cómo te encuentras, Luis?
Bueno, pues buenas tardes a todos. Sebas, también buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Pues nos encontramos, pues la verdad que un poco... Asentando la noticia, ayer por la mañana cuando empezaron a llegarme las noticias, pues la verdad que no te lo esperas, pero bueno, como dice Seba, la montaña está ahí y muchas veces no te respeta, igual que muchas veces no la respetamos nosotros, ella no te respeta, entonces ha pasado y ha pasado. Un poco...
Luis Miguel, Román, cuando se fue para allá, ¿él era el guía de todos? O cuéntame, ¿era uno más en ese grupo de 5?
A ver, no lo sé exactamente cómo iba, pero vamos, tú has estado diciendo un poco que en la página web que estaba puesta como una de sus actividades.
Claro, sí, de hecho Paloma, sí.
Sí, realmente, a ver. Como bien sabéis, la administración suiza es muy restrictiva a la hora de pasar datos y no podemos hablar nada un poco del tema porque no lo sabemos, Sabemos lo que está contando todo el mundo y como bien dice Sebas, que hacía mal tiempo y nada más. También decirte que, a ver, que no eran un grupo de esquiadores que estaban en una estación de esquí, estaban realizando una travesía de 5 días en el que era el último día de la travesía.
Oh, de verdad. Qué mala suerte, ¿eh?
Era el último día de la travesía. Es un poco, pues eso, pues un momento determinado que seguramente, pues, las condiciones que había en ese momento, pues, se pusieron en su contra.
Claro, era el último día, ¿no? Y entonces probablemente dices, bueno, ya estamos acabando y cierras, ¿no? Cierras los días que tenías previsto y es esa decisión que comentaba Sebas, Luis Miguel, una decisión que dices, venga, salimos, ¿no? Y con la fatalidad de lo que ocurrió, ¿cómo están en, precisamente en Castilla-La Mancha con el fallecimiento de Román?
Pues a ver, aquí, pues la verdad que todos los que somos amigos suyos y compañeros, pues estamos pues un poco pues apesadumbrados, con las caras, que te diga, pues bastante jodida. Seba lo ha vivido y tenemos amigos comunes y te puede contar cómo estamos. No te lo esperas nunca porque al final siempre lo escuchas y como bien has dicho dentro del Comité de Seguridad, pues tienes que ver casi todos los días accidentes y incidentes que están ocurriendo dentro de Castilla-La Mancha, de federados y gente, y nunca esperas que sean conocidos. Yo cuando abro los partes, lo primero que intento no mirar, es el nombre. El nombre, porque al final, quiera o no quiera, pues este colectivo nos conocemos mucho y intentas un poco que no te afecte, pero al final, pues, bueno, cuando te llega la noticia así de repente y sin esperártelo y habiendo habiendo estado hablando con él hace poco, un grupo de compañeros de aquí de Talavera habían estado con él aquí en Alpes haciendo también otra travesía a la Silvereta, pues bueno, que no te lo esperas.
Desde luego. Sebas, no sé si le quieres decir algo a Luis Miguel, que apelaba que tú has pasado por una circunstancia similar.
No, es que nadie nos prepara contra la muerte, Nieves. La muerte es de todas las cosas que nos suceden, la única que todavía no hemos llegado a racionalizar. Y no la hemos llegado a racionalizar porque la muerte forma parte de la vida. La muerte no es una cosa diferente a la vida, es la vida misma, es el final de nuestra vida. Y yo siempre me quedo con que es la forma en la que vives la que termina llenando la vida que tú has querido llevar. Desgraciadamente todavía ni somos capaces de vencer la muerte, ni somos capaces de elegir el momento de la muerte. Lo que sí que podemos, algunos privilegiados, es más o menos decidir la forma en la que queremos vivir. Y la gente que va a la montaña y que va a la montaña a vivir y a buscar la vida, no es gente alocada que va a buscando la muerte ni está haciendo prácticas suicidas, sino por el contrario, es gente que quiere exprimir la vida. Y entonces es que gestionamos el riesgo desde que nacemos. Tomamos decisiones que tienen que ver con nuestra vida. Desde que somos niños y nuestra madre nos enseña a cruzar un paso cebra, sabiendo que tienes que cruzar por ahí, pero que antes de poner el pie tienes que mirar a derecha e izquierda, hasta cuando por la mañana te levantas, metes la llave en el coche y dices, voy a trabajar y lo voy a hacer con cuidado. Pues todo eso en montaña y en las actividades de la naturaleza, digamos que se expanden. Tú cuando te calzas las tablas para eso, para tu quinto día, que a lo mejor el primer día estaban buenas las condiciones y el quinto día ya no están tan buenas, pero ya no puedes dar marcha atrás, ya tienes que continuar, pues todo eso sabes que te estás jugando la vida. Que hay una parte de esa práctica deportiva que estamos haciendo en la que puedes morir. Y de hecho, pues el año pasado seguramente en España, por poner un ejemplo, ¿no? Habrán muerto pues como 150 personas aproximadamente, ¿no? Aunque no tenemos cifras concretas, pero por ahí deben andar las prácticas de actividades en la montaña, en la naturaleza. Así que lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos. Yo diría a la gente, sea usted cuidadoso y prudente, quédese un peldaño por debajo de sus capacidades, es decir, no acometa siempre el máximo. Y sobre todo piensa en la gente que te quiere que se queda aquí, que es a la gente que cuando sucede una cosa de estas son la gente que más lo sufre, ¿no? Y me quedaría casi con eso, ¿no?
Pues no se puede decir mejor, Sebastián Álvaro. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ayudarnos en este día en el que estamos hablando de estos tres enamorados de la montaña que han encontrado la muerte en los Alpes suizos. Antes de despedir a Luis Miguel, vamos a dar los datos de los heridos.
Sí, respecto a los heridos, Eduardo y Sara, sabemos que tienen 49 y 30 años respectivamente. Fueron rescatados el domingo por la mañana y llevados a un hospital de donde salieron ayer por la tarde tras ser tratados por heridas leves y recibir asistencia psicológica por el trauma sufrido. Sobre Sara, tenía contacto en Twitter con Ramón Bascuñana, estaban en su lista de seguidores, uno se seguía el otro y el otro la una, se apellida Muñoz y vive ahora en Suiza. Información interesante que conocemos gracias a las redes sociales. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención, Nieves, el Twitter de Román Bascuñana. Se presenta así: todo el santo día en Riscao. Esto no está pagado. Señor, llévame pronto. Puntos suspensivos. Me voy. Adiós. Y dice que residía en Moralzarzal, en la Comunidad de Madrid.
Caray. Luis Miguel, te dejamos para que cierres esto. Imagino que hablaremos mucho, mucho, y espero que no se olvide jamás el trabajo como director de la Escuela de Alta Montaña de Román Bascuñana, que no nos olvidemos de Leila Pérez, su trabajo como Policía Nacional destinada en Madrid, concretamente en Móstoles, y que no olvidemos al ingeniero Marcos Cabrera Goñi. Luis Miguel, ¿algo más que añadir?
Nada, como bien decía antes, Román ha sido un apasionado de las montañas, su pasión era la montaña, transmitió esa pasión a todo el mundo y con eso nos quedamos. Sabemos que tenemos una estrella más en el cielo que nos aguarda y nos guarda siempre que estemos en la montaña.
Claro. Nada que sí. Que... Luis Miguel, nuestro más sentido pésame a ti y a todos los amigos de estos montañeros que se nos fueron en los Alpes suizos. Un abrazo y hasta siempre, Luis Miguel Gómez.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos, Paloma Nolasco, vamos a hablar del retiro, pero después de esto.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amueblamás inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamás, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saludo también a Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas tardes. Miguel Ángel, que hoy es el día de la resaca del Día de Inocentes en medio mundo.
Exacto. Es, yo creo que no sé, en tres cuartas partes del mundo es el April Fool's Day, que dicen los ingleses, el Poisson d'Avril de los franceses, el Peche d'Avril, pero es el Día de los Inocentes pues en Polonia, en Finlandia, en Austria, en Estados Unidos, en Rusia. Todo esto ha dado lugar, curiosamente, a una...
Muchas bromas, ¿no?
Una de bromas en lo que nos atañe referidos a Madrid. Bueno, porque aquí hay alguien que tiene relación con el cocinero José Andrés, conocido por muchas cosas, por su amistad con los presidentes demócratas estadounidenses. No es que coman mucho en su restaurante, coman más Hillary Clinton... pero en fin, sobre todo porque Obama le entregó su carta de nacionalidad, hablo de José Andrés.
Sí, sí.
José Andrés, cocinero mundialmente famoso, pues alguien le ha hackeado su Twitter y en el Twitter agradece a Donald Trump la oferta de un cargo de secretary, que es como ministro.
Cuando se lleva con Trump.
Bueno, al final llegaron a un acuerdo, pero él tenían... eran socios en un proyecto, él iba a hacer el restaurante de uno de sus edificios y luego cuando la emprendió con los mexicanos, que dijo que era una pandilla de drogadictos, mira, aquellas barbaridades que dijo, José Andrés, tipo muy serio, dijo que el acuerdo quedaba roto, le demandó por no sé cuántos miles de millones de dólares y al final pues han llegado a un acuerdo. Pero claro, lo que decía es que le había ofrecido Secretary of Tourism, Travel and Food, la Secretaría de Turismo, Viajes y Gastronomía, más o menos, y que la rechazaba y que en fin, que se lo agradecía, que ya pelillos a la mar...
pero era una broma.
Claro,
entonces,
pero entonces
de este
lo curioso
día, ¿no?
Es que el hermano de José Andrés, que tiene un restaurante en Dubái, el Sevilles, un restaurante español, pues inmediatamente reacciona, joder, mi brother, ¿qué cojones tiene? Te perdonad la expresión y tal. Y inmediatamente con Maite, le digo, Maite, por favor, mírame agencias. Hemos estado mirando y hemos descubierto
era,
que no es más
una
que
broma.
Una de las tantas bromas de este April Fool's Day.
Muy bien, pues queremos hablar del Parque del Retiro, que Pablo Otero continúa cerrado al público.
Así es, Nieves.
El ayuntamiento, además, ha iniciado una investigación para conocer por qué se caen los árboles. Uno de ellos, lo recuerdan ustedes, acabó con la vida de un menor hace 2 semanas. Estaba previsto abrir este jardín histórico ayer mismo, pero se ha decidido mantener el cierre hasta, como mínimo, el próximo viernes.
Sí, ya veremos. Entre las causas que se barajan sobre la caída de tantos árboles están las lluvias abundantes de este final de invierno. Vamos a escuchar a Javier de la Puente, es miembro de la Asociación de Amigos del Retiro y además es ingeniero de montes.
Las condiciones meteorológicas de este año han sido muy desfavorables para todos los parques y yo creo que el Ayuntamiento ha hecho bien en cerrar tanto tiempo el Retiro porque necesita una revisión desde el punto de vista del arbolado. La seguridad es ante todo, es primordial y todo el tiempo que se necesita hay que cerrar el parque porque estamos hablando de vidas humanas.
10 días cerrado, Nieves.
Sí, sí, no, 10 días cerrados y algunos, yo creo, o todos lo entendemos, ¿no?, por la
claro.
seguridad, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, ante todo, es que la gente, cuando se abra el parque, esté segura de que puede pasear con sus hijos
claro, claro,
y que no corra en peligro.
Lo que pasa
es
que otros que vienen a Madrid y quieren pasear y se encuentran con el cartel de cerrado, pues también se quedan un poco chascados. ¿No? Vamos a escuchar esa cascada de opiniones sobre lo que hay en torno al cierre del Retiro.
La semana va a ser cerrado y está bien. Si está sirviendo para que se prevenga algo, pues yo corro por fuera del Retiro.
Estamos decepcionados. Qué lástima estos días, ¿no?, de vacaciones. Nosotros venimos de Reus, desde Cataluña, con muchas ganas de hacer esta visita.
Vamos a dar una vuelta con los niños y al final pues nos hemos quedado con la gana. Que yo creo que es algo bueno que esté cerrado. Ya buscaremos otro sitio.
Pues tenemos además a un experto en arboricultura, que es Pedro Martín Díaz. Saludos, muy buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estás?
Sobre todo, queremos saber mucho más sobre las causas que pueden estar detrás de estas caídas de árboles. Pedro, ¿nos puedes dar alguna?
Bueno, mira, para mí se da una concatenación de distintos factores o distintas circunstancias, ¿no? No siempre elegimos la especie idónea cuando intentamos arborizar una calle, no siempre la plantamos adecuadamente, y ahora os lo resumiré para entenderlo,
claro.
Y no siempre la mantenemos debidamente, ¿no? Esto hace como 25 o 30 años, yo recuerdo que había unos jardineros espléndidos en Madrid, contratados empleados del ayuntamiento, que se transmitían todos estos conocimientos, que dice, bueno, pues llamaban incluso a los árboles por número o por nombre, ¿no? Decía, bueno, a este árbol le hemos quitado este piso o ha tenido este accidente porque ha chocado un árbol y tiene una herida, vamos a hacer una cirugía arbórea, pero hay que vigilarle porque el año que viene habrá que seguramente descargarle de piso, en fin, una serie de conceptos que se transmitían de empleados a empleados y que estaban siempre vigentes. Con los nuevos sistemas de contratación eso se ha perdido, entonces la calidad del mantenimiento ha perdido, entonces eso influye mucho. Entonces yo opino que eso es uno de los factores más importantes, ¿no? La falta de atención adecuada, ¿no? O sea, el acercamiento.
O sea, como el médico y el paciente, ¿no?
Exactamente. ¿Qué? Antes había más acercamiento del empleado, del jardinero, aparte de que las plantillas o los encargados estaban todos muy bien interrelacionados, pues esa relación, esa comunicación no existe ahora. Tenemos una manía de podar todos los años y de forma no siempre acertada todos los árboles. Los árboles no hay por qué podarlos todos los años. Los árboles a veces hay que quitarles unas ramas secas o árboles o ramas que pueden estorbar en el crecimiento. Y entonces tenemos esa manilla y eso debilita el árbol. Debilita el árbol el que le pongamos un alcorque de 60 por 60, de un metro por un metro en una calle que a lo mejor no necesita árboles. No todas las calles necesitan árboles, porque a veces vemos árboles que son banderas, porque se han podado de un lado, porque estorban de un edificio o porque están demasiado juntos unos con otros y compiten y parecen banderas, no son árboles. Entonces, por ejemplo, hay calles que no necesitan, para mí no necesitan árboles. La Gran Vía es tan bonita que no necesita árboles y te lo dice alguien que vive de poner árboles.
Claro, claro.
Entonces, es tan sumamente bonita que no necesita árboles. Entonces, ¿para qué ponemos esos pirulís que han puesto que para mí que la fean, ¿no? Pero bueno, son criterios, ¿no? Y hay calles estrechas que no hay por qué poner árboles, porque luego van a competir o se van a hacer pirulís, y entonces ya no es el espléndido árbol con copa redonda o globosa según la especie, entonces ya es otra cosa. ¿Y por qué tenemos esos alcorques tan pequeños? Pues porque la calle es estrecha, bueno, pues no pongamos árbol, pongamos otra cosa, o no pongamos árbol, y que no tiene por qué. Y esos alcorques, que cuando llueve están llenos de agua, esa falta de drenaje, todo eso influye en el árbol. Eso genera hongos de pudrición, la contaminación a veces es excesiva, y decimos, ha llovido y se ha limpiado la atmósfera. Sí, se ha fijado los elementos de plomo en el suelo, que el suelo es por donde el árbol, digamos, vive o se alimenta o subsiste, y eso luego lo tiene que asimilar el árbol. No todos los árboles asimilan igual la contaminación, entonces a veces nos equivocamos en la elección de la especie. Y lo que decimos, el drenaje, por ejemplo, en una calle, pues si no cabe un alcorque, no pongamos ese árbol, porque un alcorque del 60x60 no es suficiente para el desarrollo de un árbol que tiene demasiada carga física, la acera, el alquitrán, los servicios que pasan alrededor y debajo de él. Entonces, el árbol tiene que hacer piruetas, o sea, el árbol no hace cambios bruscos, la naturaleza, ya lo decía Aristóteles, no hace cambios bruscos, se tiene que ir adaptando, pero le pedimos tanto claro, que nos quiera dar sombra en menos de 4 años, que es lo que los políticos a veces quieren, que entonces le exigimos demasiado, entonces eso influye en la debilidad. Otra cosa, cuando echamos sal en la calle tampoco es bueno, porque la sal es un herbicida que el árbol tarda en, digamos, en asimilar o en eliminar, no siempre lo elimina, según qué especie, lo elimina antes o lo elimina después o no lo elimina, y eso afecta o al tronco o a la salud del árbol. A veces, ¿por qué decimos qué hojas más extrañas tiene este árbol que yo llevo viendo toda la vida y ahora las hojas son más retorcidas o son más deformes? Pues porque el árbol está haciendo modificaciones porque no está a gusto, no está cómodo. Él
está,
no se
sufriendo,
puede
ahí, claro, en mitad, no, de la calle, claro.
Entonces, todas estas cosas influyen. Luego también la edad del árbol. Efectivamente, los árboles van teniendo una edad y a veces hay que descargar algo de ese árbol para que no haya riesgo de que se quiebre, o a lo mejor están compitiendo con otros árboles y entonces está un poco asfixiado. En España tenemos una manía de podar. Yo he tenido suerte de viajar por Europa y allí no se poda casi los árboles, pero también están más separados, no compiten tanto. Vemos más el esplendor del árbol, pues si un árbol es globoso o tiene una copa muy bonita, lo vemos más de forma, esa figura que tenemos quizás aquí más idílica, y aquí los tenemos tan juntos, tan prietos a veces, que queremos tener tantos árboles o tanto follaje que no es bueno. Por tener más cantidad de árboles no es mejor la calle, o es más elegante, o es más bonita. A veces hay que tener los suficientes para que se desarrollen adecuadamente y no compitan ni con edificios ni con sus propios compañeros, ¿no?
Oye, Pedro, de verdad, pocas personas lo cuentan tan bien y bueno, tan enamorados de su profesión, de verdad.
Que me gusta
fantástico,
mucho mi profesión.
Fantástico. Pues, Pedro, gracias, porque nos has dicho, pues eso, que los árboles también enferman, que las lluvias, bueno, pues que no todas son buenas, que fíjate tú, que la contaminación, claro, también la están absorbiendo ellos. En fin, que talar mucho o poco, pues que, en fin, me ha encantado, espero que a Pablo también, pero hay que hablar que del resto de parques y jardines, Pablo.
Pues sí, del resto de parques y jardines, sabéis que se cerraron todos a causa de esas lluvias, a causa de los vendavales y los vientos, por motivos meteorológicos, es lo que ponen los carteles, pero bueno, han ido abriendo y lo harán en los próximos días. El Parque del Capricho abrirá al público el próximo sábado 7, sabéis que solo abre el fin de semana, así que el sábado será el primer día que abra. La Rosaleda del Parque del Oeste va a abrir previsiblemente mañana martes. Va a depender de cómo vayan los trabajos de tala y de retirada de esos enormes troncos en el Paseo de la Rosaleda, en la calle de la Rosaleda, que sabéis que es la que sube hasta el Paseo de Camoes. Bueno, pues si se consigue que esos trabajos se aceleren, se podrá reabrir la Rosaleda. La Rosaleda no queda en árboles, el problema es que no se puede acceder a la Rosaleda. Y luego la Quinta de Torre Arias ya abrió el pasado miércoles, el 28 de marzo, y el auditorio del Parque Juan Carlos I y la Quinta de los Molinos este fin de semana pasado ya estaban abiertos. Así que poco a poco Madrid recupera la normalidad. Hay que esperar, eso sí, a esa investigación que van a hacer en el ayuntamiento para saber, porque ahora mismo hay muchos caídos y muchos que podrían caer nieve.
Bueno, yo no sé si va a cambiar la fisonomía de Madrid, porque si se van a talar tantísimos árboles en los próximos días, si no se
talar,
plantan...
Talar no creo, el problema de la poda...
Se van a talar en la Castellana 700.
Nuestro experto que me ha dejado ojiplático, porque la verdad explica muy bien.
Lo
yo viví directamente un problema muy serio al principio de los 80, con la alcaldía de Enrique Tierno, con el, aquel famoso terciado, que es una forma de podar, porque hay muchísimas formas de podar, y aquel terciado trajo conflictos con los científicos del botánico, se tuvo que cerrar el botánico porque el ayuntamiento rompió el pacto. A mí lo que me da mucha pena siempre en España es que las decisiones, las investigaciones y tal se hacen a partir de que haya un muerto. Yo creo que nos podríamos haber ahorrado el muerto. O sea, quiero decir, ha sido esa desgracia en el Retiro la que ha hecho llegar a unas circunstancias. La verdad es que el Retiro no ha estado cerrado desde los Borbones, yo creo, ¿no? Tantísimo tiempo, ¿no?
Exactamente. Son ya menos cuarto. Vamos con las noticias muy rápidamente antes de seguir aprendiendo a ahorrar. Alejandro González, luz verde para que las empresas que han desarrollado aplicaciones de pago de parquímetros paguen comisiones.
Sí, porque pagar el servicio de estacionamiento regulado a través del móvil podrá tener a partir de ahora un recargo económico. Dependerá, eso sí, de las empresas que desarrollan las aplicaciones de cobro. El área de Medio Ambiente y Movilidad ha cursado una instrucción a través de la cual estas empresas se podrán beneficiar de una comisión de la cual el ayuntamiento no recibirá nada. Los usuarios del SER podrán seguir pagando el mismo precio que hasta ahora si lo hacen en el propio parquímetro en lugar de a través del teléfono móvil.
Bueno, en Moncloa, una zona donde hay varios parquímetros, está Roberto Macedonio con la unidad móvil para preguntar a los ciudadanos cómo ha caído la noticia. Roberto, saludos.
Saludos, Nieves, buenas tardes. Bueno, pues por aquí, por Moncloa, uno de los barrios, además de Madrid, con más parquímetros, pasan muchísimos madrileños al día que vienen a disfrutar de las zonas de ocio o también a trabajar y evidentemente tienen que aparcar sus coches en zona SER. ¿Cómo está sentando en la calle esta medida? Nos hemos propuesto comprobarlo, por ello estoy junto a un parquímetro. Pagar a través de él seguirá costando lo mismo, pero pagar a través del móvil podrá suponer, como decíais, un sobrecoste. Hay un coche que justo se está yendo ahora y le estoy viendo el papel de que ha pagado. Mira, voy a pararle, a ver si nos puede atender
en
directo.
A ver.
Le voy a parar un momento.
A ver qué te dice.
Hola, disculpe, ¿tiene un segundo en directo para Onda Madrid?
Hola, buenas tardes.
Perdón que le haya parado así, que le haya abordado de esta forma. ¿Está escuchando Onda Madrid? ¿Por eso se acopla el micrófono?
Sí, Onda Madrid.
Ah, pues apague la radio, apague la radio. Muchas
¡Hombre,
gracias.
Amiga!
¿Nos estaba escuchando?
Sí, eso estaba escuchando.
Ah, pues muchísimas gracias. Le pregunto, usted, veo que ha pagado la zona SER, ¿verdad?
Sí.
¿Lo ha hecho a través del parquímetro o con el móvil?
Del parquímetro.
¿Qué le parece que si a partir de ahora lo hace con el móvil pueda pues ser más caro o tener un sobrecoste?
Pues me parece que está fuera de todo. Entiendo que, primero, en primer lugar, estas empresas no son una entidad bancaria para cobrar una comisión. Y en segundo lugar, entiendo que cuando se sacaron a concurso público la asignación de estas empresas, todo esto estaría ya recogido. ¿A qué viene ahora estas modificaciones? No entiendo nada.
Muy amable, vemos que está además súper informada. La dejamos escuchar Onda Madrid
Muy bien. Y
circular, que le hemos parado aquí el tráfico. Gracias.
Qué lista, qué inteligente, qué guapa. Un saludo.
Un saludo de Nieves Herrero, por cierto. Bueno, yo voy a cruzar la calle rápidamente para entrar en un establecimiento, porque luego esta Nieves, la realidad de las personas que trabajan aquí y cada día tienen que venir y pagar la zona SER. A ellos también les va a afectar esto. ¿Qué opinan los comerciantes de la zona? Bueno, voy a entrar en un local, pero antes, escuchen los oyentes porque llevamos todo el día hablando con gente de aquí y nos ha dicho que esta medida les parece, pues esto, lo van a escuchar.
Hombre, pues me parece un poco abusivo porque al final usar el móvil simplemente es una facilidad y incrementar el coste por ello, pues no me parece bien.
Nada, me parece muy mal porque no es lógico que no se pague lo mismo en la máquina si pagas ahí con monedas que a través del móvil.
Me parece muy mal, pues porque no tiene sentido. Se supone que es un beneficio, mayor agilidad, además los parquímetros suelen estar estropeados, no siempre llevamos cambio y por tanto, bueno, pues si es algo que facilita pero que se cobra más, no tiene sentido.
Unanimidad entre la gente que viene por este barrio, por Moncloa. Entro en este local, vamos a hablar con la gente que trabaja aquí. Estoy entrando en una tienda de ropa y su dependienta, Sheila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En directo para Onda Madrid. Usted me comentaba el problema que supone esto para los que trabajáis, que dejáis el coche fuera y rápidamente venís a trabajar para pagar desde el móvil.
Exacto.
¿Qué va a pasar ahora?
Pues nada, ahora si yo necesito, por ejemplo, estoy trabajando y tengo que salir a poner la hora al parquímetro, tengo que ir porque si no lo puedo hacer desde el móvil por el hecho de que me va a salir un poco más caro. Me parece un poco injusto, un poco que juegan con la comodidad de la gente, es verdad, pero bueno,
Gracias, Sheila. Bueno, pues la opinión de la calle Nieves y de los comerciantes que, en caso de querer pagar desde dentro de la tienda, pues tendrá que suponer un sobrecoste, será más caro para ellos, así que son, entre otros, uno de los principales afectados.
Muy bien, Roberto Macedonio, como siempre, completísimo esa encuesta que nos haces por las calles de Madrid. Un saludo.
Un saludo.
Esperamos encontrarte mañana de nuevo por la calle. Antes, yo quiero decirles a ustedes que hoy es día 2 de abril, se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y queríamos, con esa noticia, que Miguel Ángel nos dijera sobre todo de qué va, ¿no?, esta enfermedad.
A pesar de los grandes avances de las últimas décadas, su origen sigue siendo un misterio. Además, cada individuo posee características propias de este trastorno del espectro del autismo, más conocido como TEA. Hay que decir que, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene TEA y sus síntomas suelen comenzar en la infancia y persisten hasta la adolescencia y la edad adulta.
Miguel Ángel, ¿qué podemos decir de esta enfermedad tan incomprendida, ¿no?
Pues que está muy bien ya de entrada el título, porque es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, no es el Día Mundial sobre. Hay muchos días mundiales disparatados, el Día Mundial del Zombie, el Día Mundial del Pistacho, de la tarta de manzana. No, existen.
Es verdad,
o del huevo, que tanto gracia te hizo en su momento.
Sí, es verdad.
Tiene días
verdad.
Mundiales un poco para todos, pero esto es de toma de conciencia. Primero, es una enfermedad de las consideradas raras, no tan raras, porque está muy extendida. Y de hecho es una enfermedad muy compleja, ya desde hace tiempo no se habla de autismo, sino de espectro autista, porque hay muchas particularidades, cada enfermo es un mundo. El cine también nos ha dado una visión un tanto, como siempre, rara, distorsionada de estos personajes, que a veces tienen habilidades extraordinarias, la gente que no se puede relacionar, pero a lo mejor tocan el piano de manera maravillosa.
O tienen una memoria, ¿no?
O tienen una memoria prodigiosa tremenda para aprender números, que es lo que hemos visto en alguna película. Pero, en fin, yo creo que es muy importante que se tome conciencia de que hay muchísimos autistas, muchísimos niños que tienen espectro autista y que a veces, pues, tanto el diagnóstico como la colocación, como las numerosas actividades, pues son enfermedades sociales, las padecen, no sé, el paciente apenas se da cuenta de lo que padece, son los padres,
son los padres,
amigos,
son los hermanos
en la escuela, y todo eso necesita de grandes espacios de confort para que esta gente se pueda integrar, y esta gente forma parte de la sociedad como cualquiera. Nuestra cantante, una de estas cantantes que toca la guitarra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ha hecho la canción oficial, se llama Titanes. La cantó el otro día, un día de estos de Semana Santa que tú no estabas, vino a estrenarla.
Ah, pero fíjate, qué bonito.
La podemos tener por ahí.
Claro, pero para acabar el
Laura,
programa.
No sé qué. ¿Eh? No, para nada. Perdón. No, que yo creí además que habíamos dado ya el capítulo 7 y me dicen que no lo habíamos pasado el otro día.
No, pero te refieres a nuestra invitada de mismo,
eso,
Esmeralda. Pero bueno, hoy Día Mundial del Autismo.
Importante. Tomar conciencia.
Tomar conciencia y sobre todo que tantos días que decimos que no sirven para nada, bueno, pues el de hoy sí.
Sirve.
El de hoy
sirve.
Sí.
Eso es.
Quédate con nosotros, Miguel Ángel,
porque
nos está enseñando.
Pues yo creí que ya estamos en el capítulo 8.
Nada, vamos con Esmeralda Gómez. Ya saben, su libro Tu llave a la libertad financiera. Estamos aprendiendo a ahorrar, pero después de esto.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
La Liga de Campeones en Onda Madrid.
El martes, a partir de las 8:30 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Por favor, les pido que tomen buena nota porque hemos aprendido a destinar un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro. Hemos aprendido a distribuir nuestro patrimonio personal y gestionar en común lo que es común. Hemos apuntado los gastos e ingresos, hemos aumentado los pagos al contado y la suma de nuestras deudas no debe superar el 35% de nuestros ingresos mensuales. ¿Ahora qué, Esmeralda? ¿A dónde
Hola.
Vamos?
Buenas tardes. Pues hoy vamos a hacer sinergias.
Ah, ¿y esto qué es?
Esto significa mezclar, llevar a cabo dos o más acciones de manera que el efecto conjunto conseguido sea superior a la suma de los eventos individuales.
Ay, no lo entiendo. A ver, explícame.
Te lo explico con un ejemplo. Que además está de moda porque el Premio Nobel de Economía del 2017 ha sido Richard Thaler. Y él ha llevado a cabo una sinergia mezclando la economía con la psicología, que es algo parecido lo que hace tu llave a la libertad financiera. De esta manera lo que podemos hacer es estudiar el comportamiento económico y de consumo de los individuos atendiendo a las tendencias cognitivas y emocionales.
Ajá, pero o sea que es muy importante el que no pensemos que la economía está fuera de lo que tiene que ver con las emociones también de las personas.
Está íntegramente relacionado y esto llevado a cada uno de los individuos que la formamos, lo que quiero decir es que todos somos diamantes en bruto.
Ah, sí, wow. yo vamos, soy todo, de un bruto el, y un diamante.
Yo me quito de...
Pero que...
Tú no quieres ahorrar, ¿no?
No, que no sé, vamos.
No sabemos.
Miguel Ángel también, pero es tu responsabilidad encontrar tus singularidades para que al final construyas algo único y que de esta manera puedas ir avanzando hacia la libertad financiera.
Bien. Nos has dicho que no debemos depender económicamente solo de un tercero, que hay que generar nuevas fuentes de ingresos, que quieres que hagamos sinergias, pero sobre todo quieres que aprendamos, que adquiramos conocimiento.
Sí, esa debería ser la base de cualquier persona.
Todo.
Sí, a la hora de avanzar hacia la inversión, una vez que hemos conseguido llevar a cabo el ahorro, para invertir es necesario el conocimiento. Sin él, el patrimonio que construyamos va a ser como un castillo de naipes y se va a venir abajo a la menor ráfaga.
A la mínima, que es lo
viento.
Que nos pasa, ¿verdad, Miguel Ángel? Que se nos viene abajo rápido. Claro, como no tenemos esos conocimientos, ¿y cómo los adquirimos?
Pues yo sugiero tres fuentes principales, que es a través de libros, a través de asesores y a través de experiencias. Los libros deberían ser un must en la vida de cualquier persona. Hay cursos de lectura rápida y hay también programas que permiten escuchar los libros, es decir, a través de audiolibros. Deberíamos leer como mínimo uno a la semana.
¿Pero qué tipo de libros?
De todo tipo.
Pues, por ejemplo, tu llave a la libertad financiera, libros que nos ayuden, ¿no?
Ensayos, novelas, de ciencia ficción, en cualquier libro. Podemos encontrar un aprendizaje que al final podemos aplicar a nuestra vida real. Si queremos comprar una casa...
Estoy completamente de acuerdo.
Oye, ¿y algún lugar para aprender? Ahora que nos están oyendo los... bueno, precisamente la gente que quiere saber cómo ahorrar. ¿Algún sitio?
Sí, hay plataformas en las que se ofrecen cursos gratuitos, que son, por ejemplo, edx.org. En esta plataforma, en esta página, hay cursos de la Universidad de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad Carlos III o la Universidad Politécnica de aquí de Madrid.
Ah, mira.
Todos gratuitos.
Todos gratuitos, o sea, www.edx.org.
Sí.
Bien.
En mi blog yo voy subiendo de vez en cuando artículos sintetizando conocimiento financiero de manera que se pueda entender por cualquier persona. Mi blog es La Guía de la Vida.
O sea, www.laguiadelavida, todo junto, laguiadelavida.com.
Sí.
Pero fíjate que en el blog ya se quita lo de economía, que no aparezca la economía. Yo creo que la sociedad tiene un rechazo
Sí,
verdaderamente
total.
Delirante hacia la economía. Digo, el ejemplo de hoy, que se le critica furibundamente a Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, porque parece que tiene un fondo de pensiones de 85.000 euros, que tampoco es... No sé, por tener un fondo de pensiones, pero ¿dónde está el problema?
Estoy de acuerdo contigo que debemos hacer las cosas atractivas.
Yo cuando escuchaba esto hoy, pero ¿qué delito está cometiendo? Si quiere vivir mejor en su vejez, o en fin, sabemos que el problema de las pensiones no es de solucionar en un segundo. Pero ¿qué está cometiendo Pedro Díaz, o sea, para criticar eso?
Tiene una connotación ya negativa la palabra.
Porque está buscando
economía,
una cierta libertad financiera.
Totalmente,
a su aire, ¿no?
Totalmente.
No sé.
Oye,
si porque te ha leído. Porque
yo creo que le ha leído. La ha leído seguro, ¿eh? A Esmeralda Gómez López. Oye, ¿y una tercera plataforma que nos querías dar?
Miriadax.com. En esta plataforma hay cursos de todo tipo, de salud, de psicología, de economía, de matemáticas. Yo en esta he hecho muchísimos cursos.
Bien, queremos saber las reglas, administrar los riesgos, pero eso será en próximas entregas. Esmeralda Gómez López, gracias por esta llave a la libertad financiera que nos traes cada lunes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Miguel Ángel Almodóvar. Ha llegado el momento de recibir ya los servicios informativos y nosotros despedirnos hasta mañana a las 4 de la tarde. Ha sido un verdadero placer. Adiós y hasta mañana.